en lo que se incorporan el resto de las personas que están ausentes, porque viene otra comisión, como el caso de la señora Machín, que se incorpora en este momento, avancemos con respecto a las instituciones, si hay alguna que plantear, por favor. Sí, señora Santana.
Sí, Manuel Marrero por María del Río Sánchez.
Muchas gracias. Señor Ramos Chinea.
Y Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curubelo.
Señor Estalella.
Doña Águeda Montelongo sustituye a doña María Eustelia Navarro.
Señora Cruz.
Manuel Marcos Pérez sustituye a Dolores Corujo.
Señora Luis.
Buenos días. Doña Socorro Beato sustituye a doña Guadalupe González Taño y don David Cabrera a doña Dolores García.
Muy bien. El letrado ha tomado nota de esas sustituciones. Si les parece, vamos a comenzar con la primera comparecencia. Ya luego plantearemos la posibilidad o no de unir el resto. Pero tomando en consideración el orden del día, la primera comparecencia a la señora consejera sobre las medidas del precio de la vivienda usada a petición del Grupo Parlamentario Podemos. Para ello tiene la palabra la señora Santana, cuando usted quiera.
Sí, muy buenos días, señora consejera. Como usted bien sabe, y creo que a nadie en nuestro archipiélago se le escapa, nuestra tierra está atravesando por una crisis de emergencia habitacional. Podíamos ver en el mes de diciembre noticias como esta. El precio de la vivienda usada en Canarias sube un 19,9% durante el 2018. Decía esta noticia que en el caso de la provincia de Las Palmas el aumento era en torno a un 17,9% y en el caso de Santa Cruz de Tenerife un 22%, pero que los precios subían generalizadamente en los 88 municipios de Canarias. La situación parece que en lugar de mejorar se ha agravado. En el mes de enero han incrementado un 1,6% de más. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que en lugar de buscar herramientas para intentar revertir la situación, lo que pasa es que o bien no se está haciendo las cosas bien o no se está haciendo nada, pero la realidad es que el precio sigue incrementándose y no se toman las medidas necesarias para frenarlo. En el pasado pleno, cuando mi grupo parlamentario hacía ver, hacía constar que nos identificábamos como radicalmente demócratas, parece que al presidente del Gobierno y a su grupo parlamentario esto le sorprendía. Nosotras tenemos claro una cosa, hay leyes que hay que cambiar, leyes que no nos gustan, pero siempre lo hacemos por la vía institucional. Nosotras, por ejemplo, debatimos y reflexionamos muchísimo sobre la aprobación de este Estatuto de Autonomía de Canarias. Sin embargo, entendemos que cualquier ley que es aprobada no puede quedar como papel mojado, sino que hay que adquirir compromisos para cumplirlas y sacarlas adelante. El derecho a la vivienda es una cuestión de derechos humanos y así lo recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11 también lo reconoce. El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso a la alimentación, al vestido y, por supuesto, a la vivienda. Con respecto a la legislación española también se recoge el derecho fundamental de acceder a una vivienda. En la propia Constitución, en su artículo 47, que hace referencia explícita a que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Añadiendo enseguida, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general y impidiendo la especulación. En este sentido, y muy parecido a lo que refleja la Constitución española, también en el artículo 22 del nuevo Estatuto de Autonomía se dice que los poderes públicos canarios deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social mediante el sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables. Se regulará el uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación. Este Estatuto de Autonomía que ustedes muy bien están difundiendo, pues a través del Gobierno de Canarias, no puede quedar en un papel mojado, señora consejera, porque si no estaríamos desobedeciendo al mandato de la ciudadanía. La crisis económica ha tenido un efecto completamente brutal sobre el archipiélago canario y a nadie se nos escapa los datos. Hablaba el Estatuto de Autonomía de Canarias de hacer o poner especial atención en esa parte de la sociedad que es más vulnerable, y en Canarias estamos hablando de un 40% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. No podemos seguir viviendo con ese drama de los desahucios en nuestra tierra, que día sí y día también nos llegan noticias, a pesar de que se ha comprometido por parte de este Parlamento y también por parte de su Gobierno a intentar evitar los desahucios, pero los desahucios se siguen realizando cada día en Canarias. Y esto es un drama social que debemos evitar por todos los medios. Y al problema de los desahucios, sin garantía habitacional, además, pues se suma otro problema, como es el que tienen muchísimas familias para poder hacer frente al pago de una renta de vivienda, para poder pagar su cuota de alquiler o para poder acceder a la compra de una vivienda. Señor presidente, si voy acabando. Después volveremos a hablar de ello, señora consejera, pero creo que hay mucho por hacer. Cuando yo le hablaba de esas herramientas, de esos instrumentos que podemos utilizar por parte del Gobierno de Canarias, nosotras creemos que se está haciendo una dejación de los mismos, tanto en cuanto llevamos 7 años sin plan de vivienda, desde el año 2012, y anda, señora consejera, que no ha llovido en Canarias desde el año 2012 hasta ahora.
Muchas gracias, señora Santana. Tiene ahora la palabra el Gobierno para su contestación.
Buenos días. Señora diputada, comparto muchas de las cosas que ha dicho, otras no, y otras creo que requieren de un debate diferente, ¿no? Me parece que hacer una comparecencia sobre el incremento del precio de la vivienda con minutos tan limitados para introducir tantas cuestiones generales que afectan a la vivienda nos va a dejar a todos probablemente, y probablemente a usted, con la sensación de que algunas de las cuestiones que ha planteado no se han contestado. Pero voy a intentar, de la manera más rápida posible, de abordarlas todas. Lo primero que quiero decir es que, respecto a la vivienda, como usted bien sabe, las comunidades autónomas tenemos las competencias que tenemos, y aunque nuestro estatuto nos invita, igual que nos invita la Constitución, a promover y a garantizar la vivienda, esto solo puede producirse en el marco de nuestras competencias legales y a través de las herramientas que tenemos, de las que le hablaré ahora. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? A partir de ahí, usted sabe que estamos en un mercado de libre competencia, en un mercado muy difícil de controlar, y ustedes tienen la experiencia muy cercana de ver cómo decae una propuesta que ustedes hicieron y que el Partido Socialista llevó al Pleno del Congreso, finalmente un poco cambiada o diferente, y eso hizo que no prosperara una propuesta que podía haber ayudado a muchas personas. Ustedes consideraron que era insuficiente y prefirieron que no tengamos nada a que tuviéramos eso. Entonces, bueno, yo creo que cada uno en ese sentido comprenderá que a mí me toca asumir las responsabilidades cuando son mías, pero cuando son de otros, pues a veces uno lo tiene que recordar. probablemente no era la solución, pero mi grupo fue claro en el apoyo porque entendimos que era por lo menos una mejora y un paso para defender la situación de muchas familias frente al desmadre del mercado de alquiler que estamos padeciendo. Dicho eso, en una sociedad de mercado en la que no podemos intervenir, porque no podemos intervenir en el mercado, porque hay países con otras situaciones políticas que sí los intervienen, pero de momento en este país no se ha producido ni parece que nadie quiera intervenir el mercado de la vivienda como ustedes proponen. Acudimos a decretos del alquiler, acudimos a decretos de alquiler vacacional, Tribunal Supremo se carga no solo el de aquí, sino el de otras comunidades, entendiendo que la propiedad privada no puede ser controlada como se pretende. Fundamentalmente estamos ante el interés individual y particular del propietario por encima del interés general o de la necesidad de cumplir con la Constitución. Ese es un debate que podíamos tener, pero que llevaría mucho tiempo, y yo supongo que usted no me ha pedido esta comparecencia para abrir ese debate. Por tanto, en una comunidad donde se hace difícil controlar un alquiler vacacional que convierta la vivienda en una fuente de ingresos importante, donde se produce la especulación y la compra como negocio de tantísimas viviendas, lógicamente las pocas viviendas que quedan disponibles en el mercado ven cómo su precio se dispara. Es la ley de la oferta y la demanda. En la medida en la que hay más demanda y hay menos oferta, los precios crecen. Pasa lo mismo que pasa con el alquiler. Pero en el caso del alquiler, todavía peor, porque estamos asistiendo a cómo no es una cuestión ya de precios, sino simplemente de que muchos propietarios de viviendas no quieren alquiler residencial por larga estancia. Con lo cual, el mercado vuelve a bajar, las viviendas con posibilidad de salir a alquiler de manera residencial de larga estancia se ven reducidas y los precios también se disparan. En esta situación que usted califica de emergencia habitacional y que yo no voy a discutir, en unos territorios más que en otros, tenemos islas en las que claramente la situación es de emergencia habitacional. Podemos hablar de Lanzarote, podemos hablar de Fuerteventura, podemos hablar de comarcas o territorios como es el sur de Fuerteventura, con la demanda que tiene de mano de obra que no puede acudir porque no tiene dónde dormir. Y de otros muchos casos que a lo mejor conocen de personas que empiezan a alojarse en alojamientos muy alternativos, que llegan a ser hasta caravanas para poder acudir y conseguir un trabajo. En esa situación tenemos varapalo del Supremo al intento de controlar el alquiler vacacional por parte de algunas comunidades, tenemos un decreto para el alquiler que se cae en el Congreso y que no prospera, y tenemos una posición bastante clara a fecha de hoy respecto del sistema judicial en cuanto a cualquier cosa que pueda parecer intervenir el mercado o tratar de coartar la libertad del propietario privado. Por lo tanto, en ese escenario de máxima dificultad, lo único que nos queda es cumplir con lo que nuestras competencias nos atribuyen dentro de la Ley 2003 del 30 de enero, que entre otras cuestiones nos demanda hacer ese plan de vivienda y a poner en marcha esas políticas que contribuyan a la promoción de la vivienda pública para establecer medidas en el plan que ayuden a que los precios se mantengan. Intervenir en el mercado únicamente a través de esas políticas públicas. No tenemos ningún otro margen. Habla usted de que hace 7 años que no se hace nada. Y yo le voy a recordar que es en el 2017 cuando se han podido cancelar las deudas de muchos años con muchos promotores después de 10 años de crisis en los que el convenio prorrogado de vivienda desapareció, dejó de cumplirse y no esperábamos ni siquiera nuevo convenio hasta que hace un par de años hemos podido observar que hay un nuevo plan estatal de vivienda, plan estatal de vivienda que se aprueba en época del Partido Popular, con discrepancias importantes, pero se aprueba a la vista de la necesidad inminente de tener un plan que regule y que nos permita caminar a todas las comunidades. En el margen de ese plan y con esos compromisos estatales es cuando el Gobierno de Canarias puede empezar a desarrollar un plan canario de vivienda. Podemos desarrollar un plan canario de vivienda sin plan estatal, sin compromisos, sin políticas, sin líneas de actuación y, como digo, con obras paradas, con deudas pendientes, fruto de los muchísimos recortes que durante una década padeció Canarias. Empezamos en el 17 a abonar todas esas deudas y empezamos a trabajar en el plan. Y además de empezar a trabajar en el plan, hemos empezado a recuperar determinadas políticas para ayudar a la política, por ejemplo, de apoyo al alquiler. Le voy a leer algunas de las cuestiones que recoge el Plan Canario de Vivienda, que acaba de ser aprobado por la Comisión de Vivienda, que es un trámite absolutamente obligatorio para poder continuar con la tramitación del Plan Canario de Vivienda y que, como sabrá por las noticias, etcétera, ha sido aprobado por unanimidad en una comisión ampliamente participada por administraciones públicas, agentes sociales y agentes empresariales, entre otros. En ese Plan Canario de Vivienda lo que estamos planteando es poder incrementar el parque público y con líneas importantes como son las ayudas para la promoción de VPO, tanto de promoción privada en régimen de venta como en régimen de alquiler. Es decir, volver a poner sobre la mesa las ayudas o las subvenciones que permiten que los promotores puedan construir disponiendo de estos recursos económicos y puedan generar viviendas a precios asequibles para venta o alquiler, en promoción pública o en promoción privada, siendo nosotros mismos quienes promovamos esa construcción. Se establecen ayudas para la promoción de viviendas en régimen de arrendamiento durante un plazo importante para permitir la estabilidad y la seguridad en el acceso y otro tipo de ayuda a los arrendatarios. Se establecen ayudas para la promoción de viviendas a precios de módulo VPO en régimen de compraventa para garantizar precios asequibles para la mayoría de la población, además de las ayudas públicas para el adquirente de la vivienda. Se establecen ayudas para la urbanización, adquisición de suelos para destinarlos a un programa de activación del mercado de arrendamiento privado con ayuda pública, para seguridad jurídica también de los mismos arrendatarios, cubriendo daños a la vivienda y rehabilitación, de manera que personas que temen poner sus viviendas o sus segundas viviendas en alquiler por este tipo de situaciones tengan garantizado que se les cubre y con esto saquen su vivienda al mercado de alquiler. Se establece un programa para el incremento de parque público a través de la compra de viviendas. En estos días, justo ayer, creo, hoy, se ha publicado un concurso para adquirir 180 viviendas, que no son muchas, pero es una cantidad de viviendas importante que necesitamos para atender a familias en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, que es donde tenemos en este momento la mayor demanda. Hemos realojado en convenio con determinadas entidades financieras, incluida la Sareb, a más de 400 personas que estaban en situación de desahucio o lanzamiento y se han establecido ya líneas del plan estatal, como son las ayudas para los mayores de 65 o las ayudas para los menores, para los jóvenes. Se propone la creación, implantación y desarrollo de un observatorio canario de la vivienda y, además, se propone determinadas líneas para la cofinanciación de construcción con otras instituciones públicas, cabildos o ayuntamientos en determinadas zonas que puedan parecer no atractivas al mercado privado, donde las administraciones públicas pudieran liderar los proyectos y la construcción. Es verdad que la vivienda ha subido, sí, nadie lo puede negar.
Señora consejera, finalice porque se ha cedido bastante el tiempo.
Bueno,
por favor.
Pues lo dejo ya. Y ya luego contesto.
No quería ser así de rotundo, pero era un aviso para ir finalizando. Pero tiene su segunda intervención y podrá aclarar algún tipo de
duda. No hay problema.
Gracias. Por parte del resto de los grupos, por el grupo mixto, el señor Ramos Chinea tiene la palabra por un máximo de 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. La realidad es que si miramos los titulares de prensa de los últimos meses, es verdad que las noticias no son muy buenas. Nos podemos encontrar con titulares como el precio de la vivienda usada se encarece en Canarias un 15,8% en el último año. Canarias lidera el aumento del precio de la vivienda usada con un 2,9% más en noviembre. El precio de la vivienda usada en Canarias sube un 19,9% durante el 2018. El precio de la vivienda usada en Canarias crece un 0,8% en enero y así un largo etcétera. Pero la realidad es que no solo este aumento de precios se produce en los 88 municipios de Canarias. Realmente es una subida que ocurre en todo el Estado y en todo el país. Y si miramos los datos del Instituto Nacional de Estadística, pues vemos que la vivienda de segunda mano, en lo que corresponde al tercer trimestre del 2018, muestra que Canarias pues registra una de las menores subidas trimestrales, con una variación del 0,3%. La realidad también pues es que este es uno de los principales problemas que tienen los canarios, el poder acceder a una vivienda, y para muchas familias pues condiciona absolutamente la estabilidad de su núcleo familiar. Sabemos que el alza de los precios de la vivienda normalmente pues va asociada a una mejora económica de la situación de la comunidad, pero realmente no todos crecen en este sentido al mismo ritmo. Siempre se queda mucha gente atrás, que son siempre los menos favorecidos, los más desfavorecidos, y por lo tanto pues ese acceso a la vivienda para ellos todavía es muchísimo más complicado. Por eso creemos que desde el Ejecutivo Canario es fundamental que se siga haciendo el esfuerzo en ampliar el parque público de viviendas y en facilitar el alquiler social y disponer de suelo pues para la construcción de nuevas viviendas, algo que creemos esencial. Para que ese incremento de la demanda y escasa oferta no produzca ese desajuste y dispare los precios de las viviendas, cuyos principales perjudicados son las familias que más lo necesitan. En este Parlamento, pues todos hemos reiterado que es fundamental que se disponga de recursos habitacionales, donde precisamente el alquiler social debe ser la finalidad y poder dar respuesta a todas aquellas personas que a día de hoy pues demandan una vivienda en Canarias. Señora consejera, nos consta que Canarias cuenta con un parque público de vivienda de unas 20.000 casas y el número de solicitantes aún por satisfacer pues son de 13.400 demandantes. Esperamos que con la nueva ley de medidas fiscales que hemos aprobado hace poco en este Parlamento, en esta Cámara, se pueda favorecer la adquisición de vivienda habitual y de alquiler y facilite que los canarios pues tengan un hogar en condiciones a unos precios más asequibles y acordes a sus capacidades económicas. También, por supuesto, a su situación familiar y que pronto podamos contar con el instrumento clave en materia de vivienda, como ya usted nos ha relatado, que es el Plan Canario de Vivienda 2019-2021. Animarle a que siga trabajando en este sentido y agradecerle pues su intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Por parte del Grupo Parlamentario Nueva Canarias tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Es cierto que el mercado tiene sus propias normas y sus reglas, de ahí la importancia precisamente de que desde el ámbito público se pueda intervenir. Aquellos que hablan de que no es buena la intervención, dependiendo para qué, evidentemente, porque cuando quiebran las autopistas las reclaman de manera urgente para que el sector público salga a su rescate, o cuando quiebran los bancos, quizás el elemento, digamos, que expresa mejor el libre mercado por el capitalismo, pero cuando estos quiebran también tiene que ser el sector público el que interviene. Por tanto, es absolutamente esencial la intervención del sector público en uno de los derechos fundamentales de cualquier persona, como es el acceso a una vivienda y además a una vivienda digna. Y evidentemente yo creo que ese es uno de los elementos que en Canarias en los últimos años no hemos tenido, señora consejera. No lo hemos tenido. Usted habla de que se ha aprobado y nos alegramos, porque somos conscientes, y así lo hemos defendido, de que un plan canario de vivienda no va a ser la solución a todos los problemas, pero ayudará a encauzar muchos de esos problemas. Y la realidad es que desde el 2012 hasta ahora no lo hemos tenido. Y es verdad que han sido años duros, han sido años de crisis, han sido años de incumplimiento del gobierno estatal, somos conscientes de todo eso. Pero la realidad es que en el camino, en el proceso, durante años, este gobierno se quedaba por debajo de los límites que le ofertaba, criticado al principio y, sin embargo, luego nos quedábamos por debajo de los límites que se nos ofertaba desde el Estado en materia de déficit público y capacidad de endeudamiento. Una vez superada esa etapa, este gobierno recibe fondos millonarios para invertir en servicios públicos, en materias tan relevantes como la de vivienda, quizás el sector que peor notó el impacto de la crisis, junto con el empleo, y este gobierno decide crear un FEDECAN frente a intervenir en esta materia. Y hemos visto cómo en momentos de crecimiento presupuestario importantísimo como el del 18 o el 19, incluso el 17, la respuesta de este gobierno ha sido, entre otras medidas, bajar impuestos y, por tanto, restar capacidad de gasto y de inversión en una materia tan relevante como esta. Si a esto sumamos lo poco hábil que ha sido este gobierno en materia de alquiler vacacional, es cierto, y no compartimos en absoluto la decisión del Tribunal Supremo. Los tribunales también, desde nuestro punto, a veces se equivocan. Y depende de la orientación de quienes están en esos tribunales. Puede haber jueces más progresistas o jueces más de derechas. Y, evidentemente, a nosotros que se justifique algunas de las cuestiones que ha, digamos, en ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo planteado, pues no compartimos en su totalidad. Pero sigue habiendo elementos, y así, de hecho, hemos propiciado a través de la modificación de la ley turística introducir aspectos que modifiquen y que ayuden a regular en cierta medida el alquiler vacacional, precisamente basándonos en la capacidad de carga. Y ese es un elemento que creemos que sí que es esencial. Falta de oferta pública de vivienda, esto ha sido absolutamente decisivo para que esto suceda, y falta de incentivos potentes e importantes también al alquiler, ya en este caso no para la venta, pero sí para el acceso al alquiler. Y en todos estos parámetros, el Gobierno de Canarias ha podido desarrollar otra política distinta a la que ha hecho.
Muchas gracias, señor Campos. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Estalella.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Buenos días a todas las personas que están presentes de su equipo aquí, la prensa también parece que está. El título de la comparecencia es amplísimo y, claro, no, tampoco tiene efectivamente ninguna responsabilidad la consejera sobre el incremento del precio de la vivienda usada, porque es cierto que la Constitución mandata el derecho fundamental de la vivienda, pero también mandata la conservación de la propiedad privada. Entonces, ahí chocan dos principios básicos fundamentales, que son la propiedad privada y el derecho a la vivienda, lo que estamos viendo, en la manera que ha evolucionado este mercado. Este mercado, como bien dice, tiene ahora una nueva vis por la que ha caminado en el caso de Canarias, que es el alquiler vacacional, que lo ha complicado todo. O sea, la gente no alquila porque prefiere alquilar día a día que alquilar año a año, porque le es más rentable. Contra eso poco se puede hacer. Nosotros siempre hemos planteado, incluso en alguna defensa de las PNLs, que entendemos que el gobierno tiene que tener un parque de viviendas, pero el esfuerzo no debe hacerse en la compra o en la construcción, en la autoconstrucción pública de vivienda, sino tener unas herramientas más flexibles, de tal manera que cuando alguien necesitado, quiere una vivienda, a través de herramientas por el alquiler, podamos atender esa necesidad, sin tener que tener la propiedad en el Gobierno de Canarias o incrementar en demasía la propiedad del parque de vivienda. Digo esto porque hemos estado viendo durante estos años cómo Visocan ha tenido mil problemas. Y vamos a quitarnos la venda de los ojos. Vamos a ser serios. Sí, existe fraude. La gente entra a una vivienda social pública y cambian sus condiciones y no devuelve la vivienda. Se va a otro sitio y deja esa vivienda a cargo de un sobrino, de un primo, incluso la alquila. Lo que pasa es que yo entiendo que los poderes públicos no pueden tomar esta decisión porque es publicitariamente invendible. Bueno, pues chicos, pues muy bien, sigan mirando para otro lado. A mí me quedan aquí dos meses Y yo voy a decir las cosas como son, porque lo he hablado con la gente. Hay fraude y nadie quiere meterle mano a esto. Esas 20.000 viviendas, hay parte de esas 20.000 viviendas que no están en manos de las personas que deberían estar. Porque hay gente necesitada que debería poder acceder a su vivienda. Entonces, para evitar este problema, nos podemos podemos armarnos con otro sistema más flexible, que es el que le decía del alquiler. En el caso del Parlamento de Canarias, aprobamos hace poquito una ley de medidas fiscales para adquisición de viviendas, y nosotros, como bien decía la consejera, no podemos intervenir en el mercado, en el precio, pero sí podemos poner en marcha ciertas herramientas para evitar que el capitalismo devore a la sociedad. Mira, yo soy un firme defensor del libre mercado, pero siempre con unos límites, lógicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Estalella. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, escuchando usted lo que plantea en torno a la vivienda, parece que no tengamos competencias exclusivas en materia de vivienda. El problema lo ha generado otro y las soluciones dependen de otro. Entonces, ¿en qué situación se encuentra esta comunidad en torno al asunto de vivienda? En una comunidad autónoma que no nos olvidemos que tiene el mayor porcentaje de personas en exclusión social. Un 40% de las personas se encuentran en situación de exclusión social. Estamos hablando de que miles de jóvenes llegan hasta los 35 años y no se pueden emancipar porque no pueden ni alquilar ni comprar una vivienda usada, porque no disponen de los recursos económicos necesarios. Estamos hablando de una comunidad autónoma que sí tiene capacidad para influir y que no ha querido influir. Y nos vamos a esas ayudas de alquiler que usted plantea hoy otra vez. Ayudas de alquiler que en el 2017 saca en agosto y resuelve un año después. Llega el 2018, ayudas que saca otra vez en agosto y en febrero están sin resolver. Y no vale el y tú más, señora consejera. En el 2015 sale la convocatoria en abril. Hasta julio no hay nuevo gobierno. Y diga usted si se disponía de la suficiente partida económica para asumir el pago de las ayudas de alquiler. No vale y tú más. Usted lleva ya 2 años al frente de la consejería y diga qué está haciendo. Y desde luego que en manos del gobierno está que la vivienda cumpla con la función social y que no sea un elemento más de la economía, sino cumpla con la función social. Incremento en tiempo y forma resolver las ayudas del alquiler, incremento de las viviendas de promoción pública. ¿Cuál es la promoción pública que se han hecho? Es verdad, ha habido una crisis significativa, pero ¿cuáles son los proyectos que tiene esta comunidad autónoma de nueva vivienda? Le puedo plantear en la gallega, proyectadas ya por la Dirección General del Instituto Canario de la Vivienda, 2,5 millones de euros. Están esperando 51 viviendas para estar ahí construidas en nada. ¿Cuál es la postura del Gobierno frente a ese proyecto de esas 51 viviendas? Entonces, el planteamiento que le hago en nombre de mi grupo parlamentario es: ¿qué solución aporta, además de lo que ha dicho del Estado y todas estas historias? Porque querer es poder. Mi grupo parlamentario planteó una ley, un proyecto de ley sobre medidas fiscales que ha hecho el Gobierno para resolver asuntos más allá de estar pendiente de un plan estatal y mirar para otro lado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruz. Por parte del Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora Machín.
Gracias, presidente. Bueno, lo han dicho todos los intervinientes. O sea, el tema de vivienda es una cuestión de constitución en la Constitución española, está en el Estatuto de Autonomía. En el REF también tenemos una parte de promoción de vivienda referida a protegida. Y también lo ha explicado la señora consejera. Hay que tener en cuenta que el Instituto Canario de la Vivienda, como instrumento para el Gobierno para diseñar políticas de vivienda mediante programas y medidas, no tiene instrumentos directos para intervenir en el precio de las viviendas. ya sean nuevas o usadas. Sin embargo, de forma indirecta, mediante acciones de creación de vivienda pública y acciones de fomento para la promoción de vivienda protegida, de promoción de vivienda privada, interviene decididamente en el mercado mobiliario, haciendo posible el abaratamiento, el estancamiento o incluso el descenso del precio de la vivienda del mercado de arrendamiento. Para la circunstancia, ¿cómo se debería aplicar? La circunstancia y la realidad es la que tenemos hoy en día. Comentaba un poco la situación de Canarias. Es verdad que cada isla es diferente. Y voy a referirme al caso de Lanzarote, que en alguna ocasión lo he comentado en este Parlamento. En Lanzarote tenemos una circunstancia donde tenemos un nuevo perfil de ciudadano, vamos a suponer una pareja joven, que tienen ambos su trabajo y pueden perfectamente acceder a un alquiler. Pues tenemos unas circunstancias de que no hay alquiler y los que se encuentran están elevadísimos de precio, por varias características, por la vivienda vacacional, porque luego también hay una cuestión de que no ha habido construcción nueva en la isla y hay también muchas viviendas que las tienen los bancos. Entonces, hay unas circunstancias que se nos complica a la hora de emancipación de los jóvenes, a la hora de profesionales que se trasladen a la isla o cualquier persona que se quiera acercar a la isla a vivir. Sé que ese no es el problema, por ejemplo, que puede tener Gran Canaria o Tenerife. Fuerteventura, la parte de Corralejo coincide un poco. Le digo en cuestión de vivienda, o sea, de que sí. Bueno, o para sé que también tiene esas circunstancias concretas que son esas dos islas. Luego también hablamos de si nos podemos a referencias, si la comparecencia que se había presentado era una cuestión del precio de la vivienda usada. La dicotomía que tenemos en el mercado de vivienda en España muestra una gran diferencia. En el año 2015 fue el año de reactivación del mercado inmobiliario y en el 2017 se marcó el inicio del proceso de normalización, del mismo que después de 7 años en la crisis del sector. En Canarias, bien apuntaba el representante de Agrupación Socialista La Gomera, que en Canarias fue la comunidad autónoma donde creció más el precio de la vivienda de segunda mano, pero también hay otras comunidades que lo han hecho, Castilla, León, Navarra, etcétera. Y no es la comparación con otras, porque tenemos que vernos a nosotros mismos, pero sí me gustaría poner en la realidad cómo también está en otras comunidades autónomas. En cuanto a la relación de precios de vivienda libre y vivienda protegida, y todos estos datos los saco del informe TINSA, que es quien valora el mercado de vivienda y el precio, queda reflejada de forma clara que Canarias presenta precios de vivienda tanto libre como protegida muy inferiores a la vez a los de España sobre este segundo caso por la evolución que hemos tenido. Entonces, la cuestión es que, bueno, como ha dicho la señora consejera, o sea, se está trabajando dentro del Plan Canario de Vivienda, que como bien anunció que prácticamente ya ha pasado todos los plazos y llegarán al Parlamento. La cuestión es que se apruebe y en función de eso pues podamos reactivarlo y volver a adquirir vivienda y también pues sé que en los presupuestos también en los comunidades autónomas, en los presupuestos de la comunidad autónoma hay también partidas destinadas para la compra de adquisición de vivienda o partida para vivienda protegida. Por ejemplo, puede ser el caso de Lanzarote, que teníamos 3 millones de euros que no hemos podido invertir por la cuestión de que el ayuntamiento finalmente no ha terminado el proceso de cesión de suelo y lo hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria e invertir en la vivienda protegida que tenemos ahí, que tenemos ahí en la isla, y este año volver a ponerlo para volver a invertirlo de nuevo otra vez. Entonces, intención hay las cuestiones, hay procedimientos administrativos que tenemos que cumplir y sacar adelante. Así que, señora consejera, esperemos cuanto antes el Plan Canario Vivienda llegue a este Parlamento.
Gracias, señora Machín. Por parte del grupo proponente, tiene la palabra señora Santana.
Sí, realmente me parece sorprendente el decir que en Canarias no existe una emergencia habitacional generalizada, que yo entiendo que sí, y que tan solo esta se limita a algunas islas como Lanzarote o Fuerteventura. De verdad, explíquele eso a una joven o a un joven que se quiera comprar una vivienda en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, donde más se incrementa el precio de vivienda usada de toda Canarias, señora Migdalia, porque de verdad nosotras empatizamos, por supuesto, con lo que está pasando en islas como Lanzarote. De hecho, nosotros presentamos desde nuestro grupo parlamentario una proposición no de ley y una interpelación en este sentido, que tuvo una moción consecuencia de esa interpelación, donde hablábamos exclusivamente de la emergencia habitacional en Lanzarote y Fuerteventura. Pero es que el problema no, desgraciadamente, no se limita a esas dos islas. Desgraciadamente es un problema común que tiene todo el archipiélago canario, el tener este tipo de política, bueno, que es consecuencia de tener este tipo de política de vivienda que hemos tenido en los últimos años, y consecuencia de no haber tenido un plan integral de vivienda desde el año 2012. Eso es sin lugar a dudas. escuchando a la consejera, yo me alegro, sinceramente me alegro de que se hayan hecho eco de muchas de las propuestas que nosotras trajimos en nuestra proposición no de ley ya en el año 2017, en la cual establecíamos algunas de las medidas que podían ayudar a paliar esta situación. Entre otras, hablábamos, por ejemplo, de mejorar las ayudas del alquiler. Algunas cosas no nos han hecho caso, o al menos no se las he escuchado mencionar, tal vez en su segunda intervención, como por ejemplo que estas ayudas al alquiler estén abiertas todo el año para que puedan llegar a los solicitantes, porque ya vemos lo que está pasando con las ayudas al alquiler de la comunidad autónoma. Los demandantes de ayuda al alquiler se quedan colgados. El gobierno de Canarias tampoco ha cumplido con los demandantes de ayuda al alquiler. Esa convocatoria que se abrió en el mes de agosto, casi con nocturnidad y alevosía, nosotros denunciamos esto, que se abriera esto en el mes de agosto. ¿Y qué explicación nos dio usted, señora consejera? Pues lo que usted nos dijo, que se convocaron en esas fechas las ayudas para intentar así tramitarlas lo antes posible y que llegaran más pronto las personas que las necesitaban. Miren, estamos ya al mes de febrero de 2018 y perdón, 2019, y todavía esas familias que pudieran ser beneficiadas de esas ayudas en alquiler no han recibido noticia de cómo está ese expediente, y de hecho están incumpliendo con las propias bases que ustedes establecieron, que decían que se debía resolver antes del 31 de diciembre de 2018. Y cuando a ustedes se les pregunta por parte de estas personas que solicitaron las ayudas, ¿cuándo van a resolver todos estos expedientes? Dicen que todavía no tienen fecha estimada. A nosotros esto nos preocupa, señora consejera, que la respuesta sea que aún no saben cuánto y que tienen una falta de personal, la misma falta de personal que tenían en agosto de 2018, señora consejera. Por otro lado, decir que esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque no es una situación de venida de este último año 18, es que en el año 2017 ya hubo un retraso de un año y medio para las concesiones de ayuda en alquiler, y de las cuales, de las 10.000 solicitudes que había, tan solo se beneficiaron 1.500 personas. Esperamos que esto no ocurra este año igual. ¿Por qué? Porque es que además la situación la van a tener agravada las personas que han solicitado la ayuda y no van a ser beneficiarias. ¿Por qué? Porque ustedes establecen en esta ayuda que va a ser de carácter bianual. Por lo tanto, si las personas que no sean beneficiadas no van a poder solicitar las ayudas en este año 19, van a tener que esperar hasta 2020, estando la situación como está, señora consejera. Se pueden hacer cosas, de verdad. Otra de las cosas, ampliar el parque de vivienda público. Me parece muy bien que hagan un esfuerzo en acceder, aunque tengan que acceder al mercado privado y con los precios que tiene el mercado privado de los que hablábamos antes, para la compra de vivienda pública. Es una necesidad, por supuesto. Pero debemos de ver también en qué términos se hace eso. Hablaba usted de negociar con la Sareb, el conocido banco malo, para intentar pues también llegar a acuerdos que puedan pintar un escenario más favorable a esa compra de vivienda o incluso a alquileres sociales, pero que no nos den gato por liebre, señora consejera, porque lo que sucedió en Añaza, a mí me parece muy grave. Me parece una auténtica estafa lo que sucedió en Añaza. Y era necesario, ojo, era necesario. Y el gobierno de Canarias debía de actuar, no podía dejar a esas familias fuera. Pero creo que no utilizó la presión que podía ejercer el gobierno de Canarias frente al Banco Santander, la presión necesaria suficiente para que no nos costara comprar esa vivienda 25 millones de euros. 70.000 euros por vivienda, señora consejera, que al final es acceder al mismo precio que cualquier tipo de agente social. Es decir, ahí nosotros podemos hacer presión. Podemos hacer presión de muchas y determinadas maneras, pero aquí la banca siempre gana como en el Monopoly, señora consejera, porque las ayudas llegan a la banca, se rescata a la banca, ¿y quién rescata a las familias? Porque hasta el momento parece que se ven más que desamparadas. Sacar el plan de vivienda, señora consejera, fundamental. Llega tarde, quedan 2 meses para finalizar la legislatura. Yo sé que usted cogió la consejería pues ya comenzada la legislatura, pero llega tarde, lo siento, se lo debo de decir. A lo mejor van a tener que coger el testigo otras personas en la próxima legislatura, ya veremos. O seguir, serán las personas las que lo decidan. Ahora bien, le puedo asegurar que hay prioridades en esta vida. Hay quien prioriza la ley del suelo y hay quien puede priorizar la ley de la vivienda. Eso son las prioridades de cada uno y todo el mundo lo sabe. Por otro lado, regular el alquiler vacacional, importantísimo. Me habla de la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo, aunque a nosotros no nos gusta, yo creo que no habla realmente de proteger la propiedad privada. Realmente yo creo que el trasfondo es proteger la libre competencia. A nosotros no nos puede gustar, pero de lo que habla la sentencia es de proteger la libre competencia. Y es que ustedes, en ese intento de regular el alquiler vacacional, a quien han protegido, señora consejera, es a las grandes hoteleras de Canarias, porque ustedes querían regular el alquiler vacacional en suelo de uso turístico, señora consejera. Y en ese sentido, ustedes estaban beneficiando a las grandes hoteleras frente a los pequeños tenedores de vivienda. Entonces, no nos gusta la sentencia del Tribunal Constitucional, pero creo que el varapalo no va por donde usted apunta. Regular el alquiler vacacional se puede hacer como se está haciendo en las Islas Baleares, que yo creo con muchísimo sentido, zonificando, dándole las competencias a los municipios y a los cabildos, que al final son quienes mejores controlan la zona donde verdaderamente no existe una emergencia habitacional en la isla y sí que pueden proceder a regular el alquiler vacacional. Pero, señora consejera, desgraciadamente esa no fue la ley que aprobó el Gobierno de Canarias, sino a quien querían proteger eran las grandes cadenas hoteleras y no a las personas. Y termino porque ya el presidente me ha dicho que me he pasado de tiempo.
Muchas gracias, señora Santana. Para finalizar esta comparecencia tiene la palabra la señora consejera.
Bueno, vamos a ver. Antes leí las medidas que recogen el Plan Canario de Vivienda, que, como les he dicho, la Comisión de Vivienda ha aprobado por unanimidad, en el que empezamos a trabajar apenas llegamos y que ya está concluido después de una amplia participación ciudadana. No voy a volver a recordar cada una de las líneas, aunque me las han vuelto a preguntar, no sé si porque no me estaban escuchando, pero este plan, además, tuvo una participación ciudadana y una exposición en la página del Gobierno durante mucho tiempo. Yo espero que hayan sentido la curiosidad quienes llevan vivienda en cada uno de los grupos por abordar las medidas que allí se recogían. Y no voy a seguir en esto porque no me daría de tiempo de contestarles otras cuestiones, pero creo que he sido muy clara respecto a todas las medidas que recoge el plan. Miren, además del plan, hemos recuperado la iniciativa de la construcción de muchas promociones que estaban paradas y colgadas desde el inicio de la crisis. Obras con proyecto y suelo que se quedaron sin dinero en muchas islas. Además de eso, hemos comprado viviendas. Hemos alquilado viviendas para el parque público para más de 400 familias que sufrieron desahucio o lanzamiento. Además de ello, queríamos haber construido otras tantas en islas como Lanzarote, donde estamos hablando que la situación está complicada. Pues mire, yo llevo casi 2 años esperando un suelo en Arrecife para poder construir. Y no es responsabilidad del Gobierno que no estemos construyendo en Arrecife, se lo puedo asegurar. Pero igual que en Arrecife, en otros municipios en los que hemos llegado a acuerdos para construir promoción de vivienda pública y que todavía están cambiando planeamiento. Y cuando se habla de La Gallega, señora Cruz Oval, usted debería saber que el suelo de La Gallega tiene un problema de planeamiento y que no es responsabilidad tampoco de esta consejería que no se haya podido empezar a construir. Señor Chinea, efectivamente, ese plan canario y las medidas que recoge y que he explicado son las únicas medidas que una comunidad autónoma puede poner en marcha para tratar de cambiar, de influir o de intervenir en un mercado metiendo vivienda pública, construyéndola o comprándola. La otra opción son las ayudas al alquiler y ayudar también a los arrendatarios con determinadas garantías para que saquen sus viviendas al mercado. Todas esas medidas están recogidas en el Plan Canario de Vivienda. Voy a dejar lo de las ayudas de alquiler porque ahí me voy a detener, porque se dicen cosas que no son ciertas, y voy a aprovechar para recordar lo que se ha hecho en estos 3 años en materia de ayuda de alquiler. Efectivamente, señor Campos, le digo, como le he dicho al señor Chinea, que podemos intervenir, claro que podemos intervenir a través del Plan Canario de Vivienda, que yo espero que usted haya visto y haya estudiado, porque no tengo tiempo de detenerme más en él, sino en las medidas principales que dije antes, pero que además recoge estudios que hablan claramente de la situación de la vivienda en Canarias y de la situación de los precios, y que valoran ese crecimiento del precio que se ha producido en Canarias, Baleares y Cataluña, casualidad, 3 de las comunidades más afectadas por el alquiler vacacional, aunque seguimos siendo una de las comunidades con el precio de la vivienda más bajo. Hemos subido más que los demás, pero nuestras viviendas siguen estando por debajo aún de la media. El metro cuadrado en Canarias construido son 1.488 según distintos estudios que constan en el Plan Canario, y la media del Estado es de 1.733. Llegaremos, si seguimos este paso, con este incremento de precios que se está produciendo casi de manera trimestral, a acercarnos a esas cantidades en no mucho tiempo. Pero es verdad que hay comunidades con precios en determinadas ciudades que disparan esa media también, que hace que estemos por debajo de la media nacional en el precio del metro construido, pero que estemos experimentando con Baleares y Cataluña algunos de los mayores crecimientos. Señor Estalella, el debate es interesante entre los que defienden esa protección del ámbito privado y los que tratamos de poner por delante, aunque el Supremo no nos dé la razón, el interés general y los derechos constitucionales. Y ese es un debate jurídico en el que yo no voy a entrar porque creo que llevaría mucho tiempo. Pero me parece a mí que cuando hay una Constitución que se supone que es el sagrado documento que defiende los intereses generales, que dice que la gente tiene derecho a vivienda, si hay una especulación en el mercado de vivienda que impide que eso suceda, nos cuesta entender, aunque aceptamos y respetamos, como no puede ser de otra manera, al Tribunal Supremo, que no se pueda intervenir en el alquiler vacacional como Canarias y otras comunidades, que lo han planteado de otra manera. No voy ahora a abrir un debate respecto a el decreto de Canarias es más o menos, porque también ese es otro debate que entiendo se debe producir en el ámbito de otra comisión y con un responsable político que es el que ha trabajado el decreto con profundidad y que el que ha contado pues con la participación de otros colectivos, y yo no voy a entrar en ese debate, pero sí es verdad que parece difícil de entender, difícil de casar el interés privado con lo que la Constitución dice en este momento y los estatutos de las autonomías. En cualquier caso, es la justicia quien debe estar en el debate. Usted ha hecho alusión a Visokan y a los enormes problemas económicos que Visocam vivió, que nos han llevado a poder entrar en la senda del cumplimiento hace escasamente 2 años, porque Visocam tenía muchas promociones de construcción de vivienda pública que se dieron paradas porque el dinero no llegó y empezó a acumular deuda. Habla usted del fraude de las personas, de personas que ocupan las viviendas protegidas o las viviendas de régimen especial. Mire, yo no le voy a decir que no exista, pero yo creo que no debemos girar en torno a algo que probablemente tenga un porcentaje que no es tampoco un porcentaje para poder generalizar y dibujar ese escenario sobre los ocupantes de la vivienda protegida. Porque al final estaremos señalando a un colectivo de más de 20.000 familias, entre las cuales la mayoría está ahí con todo derecho y cumpliendo. Hemos tratado de empezar a depurar, estamos empezando con pequeños grupos de viviendas a medida que en estos años no podíamos abordar más, pero el Plan Canario de Vivienda recoge medidas para hacer un análisis exhaustivo de la ocupación y en ese sentido podremos tener datos más ciertos de ese fraude, dónde está y cuánto es. Y mientras no lo tengamos, yo sí creo que por prudencia no debemos pintar un panorama que generalice, porque se ven afectadas muchas familias que efectivamente siguen contando con una situación muy precaria. Señora Cruz Oval, yo no he dicho que no tenga competencia y yo le invito a que escuche luego la grabación, mi primera intervención. Lo que sí he dicho es que no podemos intervenir en el precio de la vivienda más allá de con aquellas medidas que a través del Plan Canario podemos desarrollar. Por supuesto, las competencias están claras en la ley y nosotros no vamos a negarlas jamás. Pero no puedo intervenir en el precio de las viviendas, salvo a través de esas medidas que recoge el plan. De la gallega ya le he contestado, tiene un problema de planeamiento, y cuando hablamos de que no le diga el tú más, yo no quiero decirle tú más, pero vamos a ser un poquito justos. Vamos a ser un poquito justos y un poquito rigurosos. Porque a la demagogia nos apuntamos todos y sé que en estos meses, y de aquí al 26 de mayo, voy a escuchar de todo. Pero la realidad es que las que se convocaron en el 15 se resolvieron un año y medio casi después y se dieron 1.000 ayudas. Que las que se convocaron en el año 17 supusieron más de 3.000 ayudas con una cantidad de dinero muy superior y con casi 7.000 solicitudes. Y tardamos el mismo tiempo que tardaron en resolverse 1.000 ayudas con mucho menos dinero en concurso. Y hemos seguido mejorando. Y en el 18 lo hemos sacado por 2 años, porque la demanda es tal que se nos solapa una ayuda con la otra. ¿Podemos decidir sacar menos dinero y dar menos ayudas? Eso es lo que sí perjudica a la gente. Nosotros estamos en este momento en condiciones de decir que podemos llegar a casi 6.000 familias. Pues sí, porque las últimas fueron 1.000, después 3.000, y hoy podemos llegar a 6.000 familias. Y lo que usted no valora en absoluto es una mejora en términos cuantitativos muy importante. Porque estamos hablando de 6.000 familias que pueden beneficiarse. Y efectivamente el personal es el mismo. Y con el mismo personal este año tenemos 10.000 solicitudes más. 7.000 el año pasado, 17.000 este año. Por eso también ponemos más dinero. Porque a medida que ponemos más dinero y damos más ayudas, hay más demanda y más solicitantes. Pero el personal no se puede incorporar a la misma velocidad. Sí. Y yo ahora,
señora consejera.
Sí. Y yo ahora con el presupuesto de este año tengo la posibilidad de activar un plan de choque que me ayude a agilizar. Pero hay 17.000 solicitudes que estudiar. Y espero que en breve, en el mes de abril, probablemente marzo, se publique la provisional para que aquellos que en principio tienen derecho puedan subsanar la documentación que no hayan presentado y con posterioridad se puedan resolver las definitivas. Creo que la ayuda al alquiler con las limitaciones de personal que tenemos ha mejorado de forma importante. Llegamos a muchísima más gente.
Señora consejera,
que es lo que yo creo que es el objetivo, llegar a la mayor cantidad de personas con necesidad.
Muchísimas gracias. Sí, señora Cruz Obar.
Señor presidente, por imprecisiones, por datos erróneos por parte de la señora consejera.
Tiene la palabra por un minuto.
Señora consejera, usted que reclama a esta portavoz rigor en los datos, yo quiero rectificarla. Por lo mismo, por lo poco rigurosa que es usted en la utilización de los datos, la convocatoria no la sacó la anterior consejera de ayuda al alquiler. Convocatoria que sale en abril. Convocatoria que sale en abril. Abril. La anterior consejera toma posesión el 1 de julio. Convocatoria que no contaba con recursos económicos suficientes para abordar el pago de esas ayudas al alquiler. Por eso se demoró año y medio. Señora consejera, asuma su responsabilidad. No por repetir una mentira 15 veces se va a hacer realidad. Ese es el dato cierto, señora consejera.
Muchas gracias, la Cruz. Sí, claro, tiene derecho a intervenir.
Vamos a ver, lo primero es que yo no he dicho quién convocó, ¿vale? Yo no he nombrado a nadie, ni a una ni a otra. Lo que he dicho es que se convocó en el 2015 y se resolvió a finales del 16, y eso sí es rigurosamente cierto, señora Cruz Oval. No sé qué me está corrigiendo para usted a continuación decir lo que he dicho yo. Se convocó en el 15 y se resolvió a finales del 16. 3.000 solicitudes, 1.000 ayudas. Año siguiente, 7.000 solicitudes, 3.000 ayudas. Y al año siguiente, 17.000 solicitudes. Nada de lo que he dicho es incorrecto. Y si usted me ha oído a mí decir que lo convocó otra persona o incluso hacer alusión a un partido, pues le voy a pedir que me lo pongan, porque desde luego en ningún momento he hablado sino de fechas. Que usted acaba de corroborar en su intervención.
Gracias, señora consejera, porque es solamente para la aclaración, con lo cual no se va a abrir el debate. Pero señora Luzardo, no sé si se sentió usted aludida en su... Vamos a ver, primero, pues usted no ha tomado la palabra, entonces no le voy a dar la palabra. No, señora Luzardo, no le voy a dar la palabra. Sí, claro que es serio, pero es que no le voy a dar la palabra porque usted no ha estado en el uso de la misma, por tanto no puede tener ningún tipo de réplica. Pasamos a la siguiente. Lo siento, señora Luzardo. Pasamos a la siguiente comparecencia. Si les parece, me gustaría conocer el sentir de los portavoces con respecto a las comparecencias y la posibilidad de unirlas. Sé que hay dos que versan sobre la misma cuestión y otra que tiene un sentido diferente o más específico. Me gustaría conocer el sentir de los portavoces para saber si puedo unir las tres, si puedo unir dos, en fin. Ustedes me dirán.
Bueno, por mi parte.
Veo asentimiento por parte de... Hombre, los tiempos tendremos que también que regularlos. Son tres. Yo no sé, señora Cruz.
¿Cómo sería el orden de intervenciones?
Bueno, pues en principio el orden de intervenciones, pues según me decía el letrado, en función de cómo se ha presentado. Entonces no sé cómo lo contemplan. No hay problema parte del Grupo Nacionalista Coalición Canaria, no sé si el Partido Popular si va a decir algo al respecto. El tiempo es lo que estima oportuno. Si son dos, tendrá un tiempo, y si serán tres, otro tiempo. Por eso quiero saber primero si se acumulan las tres o dos. ¿Alguien más se pronuncia en ese sentido?
El Grupo Parlamentario Socialista no tiene inconveniente.
Vale. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene inconveniente. El Grupo Parlamentario Podemos me asienta también que tampoco tiene inconveniente. Señor, el de Nueva Canaria, señor Luis Campos, tampoco. Señora Muchinía asienta con la cabeza. ¿Seguro usted considera, señora Luzardo? Sí. Muy bien. Pues si les parece bien, un tiempo de unos 8 minutos por iniciales, con una respuesta por parte del Gobierno, en este caso de los grupos proponentes, quiero decir, los grupos no proponentes mantendremos 3-4 minutos, si les parece. Por parte del Gobierno, en vez de 10, podemos alcanzar los 14-15 minutos, si les parece. ¿Sí? Y en el siguiente turno, por parte de los grupos proponentes, si les parece, podemos también estimar unos 12-13 minutos. Si les parece bien, señorías, iniciamos el debate de estas comparecencias que quedan unidas. ¿Les parece? Bien. En ese sentido, comenzamos en primer lugar. Va a tener la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Luzardo, por un tiempo, como hemos dicho, de 7 minutos. Cuando usted quiera.
Muy bien, muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días, señora consejera. Y quería empezar diciendo que lo que pretendemos con esta comparecencia es conocer la verdad. Y evidentemente, si me conoce un poco, sabrá que a mí la demagogia no solo no me gusta, y le voy a hacer un ruego, que es que ayer Castilla y León ha fallado las ayudas al alquiler a 9.310 beneficiarios. ¿Y sabes cuántas se presentaron? 23.109 solicitudes. Lo digo porque a mí algunos ejemplos a veces me llaman mucho la atención, porque la gestión se lleva bien en unos sitios y mal en otros. Bueno, la solución es que ya la tienen desde ayer, y me centro en el asunto que hoy nos hemos solicitado. Mire, hace ya algún tiempo saltó en los medios de comunicación por alguna queja de los padres en relación a algunos pagos en efectivo en una escuela infantil cuya gestión tiene usted, porque tiene 13 escuelas infantiles y esta es la que está en Santa Cruz de la Palma, la escuela infantil Miguel Ángel. La primera sorpresa, yo a estas alturas del siglo XXI no sabía y desconocía que se podía pagar y cobrar en efectivo en una escuela infantil. Le digo esto porque tengo la experiencia, como usted bien sabe, de las escuelas infantiles, que son varias, de Las Palmas de Gran Canaria. Y además, el segundo punto que le pedía era la diferencia que hay en las cuotas. No entendía muy bien cómo una madre tiene que pagar una cuota, luego se revisa en la dirección general y entonces la cuota baja el precio que tiene que abonar la madre. Por eso le pedía, dentro de la solicitud de documentación, que nos parece que son fundamentales, expediente completo de estos hechos. ¿Por qué? Porque, claro, en el expediente debe tener contenido los dos informes que se ha hecho desde el punto de vista de dirección general. Hay dos informes hechos. Y, además, quería tener conocimiento de la normativa que se aplica, porque no sé cómo sale la convocatoria. Yo me imagino que cuando sale la convocatoria se establecerán todos los requisitos. Los padres deben saber con bastante antelación cuánto es la cuota que tienen que pagar. Y parece ser que en este caso, pues, los padres se enteran varios meses después de comenzar el curso. Sí, sí, no lo saben ni en septiembre ni en octubre, casi a final de octubre. Y muchas veces tienen que pagar las 3 anualidades los padres de una sola vez. A mí estas cosas, de verdad, me parece que en pleno siglo XXI no me parece que sea muy lógico. Por eso, tengo pedida la SD 2913, también del expediente de la contratación del director en relación a su titulación académica y demás, el expediente, la solicitud de documentación, la 2912, que es en relación a los pagos en efectivo y a la no entrega del recibo del documento, el modelo 800, a los padres del mes de septiembre, y parece ser que son dos cursos, el 2016-2017 y el 2017-2018, teniendo en cuenta, como usted sabe, que el pago que hacen los padres de las escuelas infantiles tiene desgravación fiscal. y en cualquier momento pues Hacienda evidentemente puede pedirle a los padres que acredite el pago de esas cantidades. Y la última, la SD 3000, era en relación a la normativa que rige la convocatoria, porque me sorprende un poco cómo se hace en la convocatoria, si hay lista de reservas, si no hay lista de reservas, o sea, no está muy claro cómo se realiza esta gestión, que además usted se empeñó, recuerdo yo, se empeñó que además en la Ley de Servicios Sociales tenía que ir un artículo correspondiente a las escuelas infantiles del área de servicios sociales. Pues bien, queremos conocer la verdad, queremos saber si hubo un error o no hubo un error. Queremos conocer qué dice el informe que hace el técnico, que lo firma 26 de enero de 2018, donde detecta anomalías en la gestión del centro, de este centro educativo. El informe se hace porque hay quejas de los usuarios y el pago en efectivo la primera mensualidad y luego si hubo o no aumento o disminución de la cuota y por qué la cuota no se establece desde el principio. Una madre o un padre en el mes de julio, cuando tiene admitido el niño, no sabe exactamente qué cuota, salvo que luego las circunstancias cambien. Entonces, lo normal es que si las circunstancias cambian, pero no es al revés, no sube. Porque, claro, las circunstancias normalmente cuando cambian es porque se quedan en desempleo, porque hay circunstancias sobrevenidas. No suele ser porque tiene una situación mucho mejor económicamente, por lo tanto hay que subirle la cuota, porque lo que se hizo en el caso concreto de esta madre es que se le rebajó. Luego, dígame usted, porque yo no conozco, que la agencia tributaria devuelva en efectivo el importe al director de la escuela infantil, se lo devolvió en efectivo. O sea, acredíteme usted cómo la agencia tributaria devuelve en efectivo, porque que yo sepa, nunca devuelve en efectivo la agencia tributaria. No, no, lo pone o lo dice en la información que ha aparecido en los momentos. Y luego dice que el director entonces pagó uno por uno el modelo 800 cada uno de los padres. Si ya eso se hizo, ¿por qué a estas alturas? Y sé que la directora general estuvo en el mes de enero reunida con los padres. ¿Por qué no se ha acreditado a los padres, se les ha dado la copia o el justificante del modelo 800? Luego hay otro informe de 15 de febrero de 2018 que también queremos conocer. Hay otro informe que hace el jefe de servicio de programas de prevención, que valora además la apertura de posible expediente disciplinario en relación a este comportamiento. Y luego hay otro informe que queremos tener la copia, además les recuerdo que la Ley de Transparencia también nos avala, la copia de otro informe que hace una técnico donde dice que al final entiende que no hubo, que no hace falta hacer ningún expediente porque no hubo ninguna irregularidad. Todo esto es fundamental para tener un criterio, porque además hace dos días, bueno, el día 7, estoy mirando el tiempo, el día 7 de este mes, de febrero, los padres se dirigieron al director y le han hecho a usted un escrito, señora consejera, para que por favor les aporte el modelo 233, modelo 233 que finaliza el día 15 de febrero y que entiendo que usted hará de todas las escuelas infantiles. Lo que no entiendo, si los padres piden que le dejen una copia de que aparecen en la declaración a efectos de la renta que tienen a su niño en esa escuela infantil, se niegue, el director dice aquí, no quiere darle entrada ni siquiera de la documentación informativa. Yo me imagino que esto estará resuelto a estas alturas porque hoy es día 13. Y luego también, aprovechando que está la directora general, quisiera preguntarle por qué, si desde noviembre usted tiene aquí dos páginas enteras de una serie de cuestiones que plantean los padres en relación a la gestión de esta escuela infantil, ¿por qué no se les contesta por escrito? Algo tan importante como que el horario de esta escuela infantil, yo de verdad, señora consejera, hablamos mucho de conciliación, se nos llena la boca de agua, pero es imposible que unos padres tengan los niños desde las 8 de la mañana hasta las 3 menos cuarto de la tarde. ¿Eso es conciliación? ¿De verdad? O sea, ¿esto no hay forma de arreglarlo de otra manera? No, no, no sonría, porque las escuelas infantiles de las Palmas de Gran Canaria se resolvió desde hace años y tienen un horario, evidentemente, de mañana y tarde. Los padres también plantean cómo es posible que en el periodo de adaptación se obligue que se haga el periodo de adaptación, siempre me refiero solo a esta escuela infantil, los 3 años los padres tienen que hacer, en este caso normalmente son las madres, el periodo de adaptación de los 3 años. Normalmente se hace el primer año, el segundo año vas un día y si no te llaman pues ya el niño ya está adaptado. ¿Por qué se obliga a los padres a que tienen que hacer, en este caso a las madres especialmente, la adaptación los 3 días, los tres años seguidos?
Señor Luzardo,
no, si quiere me lo quita del siguiente turno, prefiero tener menos tiempo en el segundo porque me parece que esto es muy importante para que me lo conteste. Luego, no se permite ni un minuto de retraso a la entrada a partir de las 8:30, ni llegar a partir de las 11, ni con justificante médico. Yo le puedo decir que he llevado a mi hija hace unos días a hacer una análisis a las 8:30 de la mañana y la he llevado al colegio con el justificante y ha podido entrar perfectamente en un instituto público, por cierto. Por lo tanto, no entiendo muy bien. ¿Por qué en el puente pasado de diciembre se cerraron todos los días hasta el día 10 de diciembre, ambos incluidos? O sea, si queremos realmente conciliar la vida familiar y laboral, no entiendo muy bien por qué estas cosas siguen de esta manera. Los padres, en relación incluso a la alimentación, le han pedido, señora directora, que por qué no les dan el menú mensual. No, le estoy haciendo. Esto es un escrito que le hacen a usted y que usted no contesta. Y como usted no contesta, yo estoy leyendo otra vez a ver por qué no ha hecho la respuesta por escrito a los padres que están preocupados pues por saber cuál es el menú. Sí, pero bueno, es que está al lado la directora general, que fue la que se fue a la reunión. Podría haber ido usted también a la reunión a la isla de La Palma. Y queremos sobre todo saber cuál es el procedimiento, lo dicen aquí, cuál es el procedimiento de inspección y de supervisión que se llevan a cabo en las escuelas infantiles. Y queremos sobre todo que nos diga estos informes que existen de estas posibles irregularidades, por qué no nos han entregado por escrito. Tenemos la fecha, sabemos que los informes existen y usted sabe que de acuerdo a la ley que nos ampara nos tenía que haberlos entregado, y nos gustaría saber si fue un pago irregular, si la Hacienda devolvió en efectivo el dinero, como ha dicho el director, cosa que yo creo que la Hacienda Tributaria nunca devuelve en efectivo, y luego dónde está el pago acreditativo de que se hizo luego el modelo 800 por padre del director de esta escuela infantil de cada uno de los niños, porque como se ha hecho, debe estar el justificante y los padres no entienden por qué a estas alturas en el que estamos del tiempo que ha transcurrido, pues estamos hablando de la anualidad del mes de septiembre, todavía no se le ha entregado el justificante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tendré en consideración el tiempo gastado en esta primera intervención para restar la segunda. Tiene la palabra la señora Cruz Oval por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, al igual que el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista tampoco ha recibido el expediente que hemos pedido en torno a la escuela infantil, en este caso de la Palma. Está fuera de plazo, por lo tanto, llevaremos esta sede al próximo pleno. Esta comparecencia que pide el Partido Socialista es genérica, aunque tenemos una comparecencia solicitada también en torno a la escuela infantil de San Miguel Arcángel, de La Palma, pero esta es genérica. A nosotros nos gustaría plantear lo siguiente en esta primera intervención. Hay un antes y un después en las escuelas infantiles de esta comunidad autónoma a partir del año 2008. Hasta el 2008 eran centros puramente asistenciales. A mí esa palabra no me termina de convencer mucho, pero sí eran centros donde se guardaba a nuestros niños y a nuestras niñas. A partir del 2008, esta comunidad autónoma decidió regular el conjunto de las escuelas infantiles de esta comunidad autónoma y dar un paso que ya no guardábamos a niños, sino que la atención era educativa. Y en consonancia con ese nuevo perfil de los centros, que regulaba el primer ciclo de educación infantil, se atenían a una serie de circunstancias, al modelo educativo, al perfil de los profesionales que tenían que impartir la enseñanza, los espacios y demás. Por eso, señora consejera, no podemos abordar esta comparecencia sin tener en cuenta algunas cuestiones normativas para entender y esclarecer algunas cuestiones de las que están pasando con las 12 escuelas infantiles que dependen directamente hoy de su consejería. Cuestión que es, vamos a decir, extraña, no le vamos a poner otro calificativo, porque no se entiende que hay un cambio en la concesión de las escuelas infantiles en el 2008, que directamente tendrían que, al primar el nivel educativo, tendrían que pasar a depender directamente de la Consejería de Educación y no como un centro que guarda a los niños y a las niñas de 0 a 3 años en esta comunidad autónoma anclado en la Consejería de Políticas Sociales. Esa es la primera cuestión que resulta un poco extraña. Por la orden del 20 de septiembre de 1994, se regula la concesión de plazas públicas que dependen directamente de su consejería. Y en el artículo 6, expresamente en el 6, se detalla la documentación que tiene que tener. Por lo tanto, si está definida la documentación que tiene que tener, la primera pregunta que le formula mi grupo parlamentario es: ¿hay un control de las 12 escuelas infantiles de que están requiriendo esa documentación y no otra documentación por parte de la consejería? Esa es la primera pregunta. Nos vamos al artículo 9, los criterios de valoración. En el artículo 9 es bastante claro y dice que tiene que haber una comisión de trabajo que estará compuesta por técnicos de la Dirección General y por la dirección del centro correspondiente. La siguiente pregunta es: ¿existe esa comisión de trabajo o las valoraciones las han hecho de manera artesanal, familiar, por parte de cada uno de los centros? ¿Cómo se ha hecho? ¿Por tutelada por la entidad que tiene la titularidad o las han hecho de manera individual cada centro como ha entendido y ha querido? Nos vamos al artículo 19. También es curioso, artículo 19, ¿no?, el precio de la plaza pública. Estamos hoy en el año 2019 y el decreto que la regula del año 94 aún está en peseta. La plaza pública es de 19.156 pesetas, que entiendo que se ha ido actualizando en función de cómo ha ido subiendo el IPC. Ese importe tiene unas bonificaciones claras. ¿Qué control tiene la Dirección General de la bonificación que va del 90% del precio este de los 19.196 pesetas al 10% de bonificación? ¿Qué control tiene la Dirección General al respecto? Nos vamos al artículo 14, sobre la revisión anual del expediente. Señora consejera, las 12 escuelas infantiles tienen que tener una actualización continua de cada expediente. ¿Existe constancia de eso? ¿Están actualizados los expedientes de las escuelas infantiles? Nos vamos al artículo 17. Todos los expedientes, todos, absolutamente todos los expedientes de las escuelas infantiles tiene que tener la Dirección General copia de la documentación que se aporta inicialmente y de las incidencias que han acontecido a lo largo de cada curso escolar. ¿Tiene la Dirección General copia de todos los expedientes del alumnado de infantil de 0 a 3 años de titularidad de su consejería? Nos vamos al decreto 124, señora consejera, del año 2016. Y este decreto es muy importante, el 124. ¿Por qué es muy importante, señora consejera? Porque podemos decir que en las escuelas infantiles de titularidad pública nos seguimos regiendo por el decreto 194. Y no por el que se aprobó en el 2008. Y ese decreto expresa claramente lo siguiente: en la disposición adicional primera. La gestión de las escuelas infantiles de titularidad de esta comunidad autónoma, la gestión se rige por el decreto, se regula por el decreto 201 del 2008. Luego, no cabe confusión alguna. Si nos vamos al decreto 201 del 2008, en relación al personal, dice de manera literal: la propuesta pedagógica estará bajo la responsabilidad de un profesional con el título de maestro de educación infantil o título de grado equivalente. La siguiente pregunta que le hago es, señora consejera, ¿todos los directores o directoras de las 12 escuelas infantiles de titularidad de esta comunidad autónoma al frente tienen a este profesional con esta titulación? Señor presidente, termino mi tiempo, pues nada.
Le estoy tomando en consideración, se ha procedido, pero se lo quitaré en la segunda intervención, usted quiere finalizar.
No, gracias, señor presidente, continúo en la siguiente.
Muchas gracias, señora Cruz. Tiene ahora la palabra la señora Luis Domínguez.
Gracias, señor presidente, señorías, nuevamente buenos días, señora consejera. Y darle la bienvenida también a la señora directora general, a la señora Morales, a esta comisión. Señora consejera, ya sé que en política, desgraciadamente, en más ocasiones de las que nos gustaría, los argumentos los gana la habilidad y no la verdad. Y de eso pues se aprovechan algunas personas. Pero yo, personalmente, estoy convencida de que con la verdad por delante, con tranquilidad y con los documentos en las manos, al final la verdad termina por triunfar, termina por emerger. Pero eso no va a evitar, desafortunadamente, que durante todo este proceso de declaraciones, acusaciones y verificaciones, personas como, bueno, ese trabajador público vinculado a la Consejería de Educación desde hace muchísimos años, director de la Escuela Infantil de la Isla de La Palma, San Miguel Arcángel, pues tenga que ver su nombre, desafortunadamente, en los medios de comunicación o aquí en esta comisión parlamentaria, pues donde se cuestiona su profesionalidad, su honorabilidad, incluso se insinúan acciones constitutivas de delito. ¿Y cuál es su pecado? Y voy a ser absolutamente sincera. ¿Cuál es su pecado, señoría? Ser el marido de una mujer que se dedica a la política. Ser el marido de una mujer que se dedica a la política. Señora consejera, la verdad es que yo tenía pensado orientar esta solicitud de comparecencia fundamentalmente para preguntar por el funcionamiento de esas 3 escuelas infantiles que dependen de su consejería, porque hace algunos meses leíamos en medios de comunicación algunas declaraciones cuestionando su funcionamiento y también declaraciones de la señora directora general, no solo aclarando esas inexactitudes de esas declaraciones, sino informando sobre las mejoras que se habían producido tanto en las instalaciones como en la dotación de recursos humanos en estos años. Deja ver si en la segunda intervención a lo mejor lo puedo acometer. Pero vistas las noticias publicadas en un medio de comunicación en el día de ayer y escuchando a alguna de sus señorías en el día de hoy con acusaciones graves en relación al funcionamiento de la Escuela Infantil San Miguel de Arcángel de la Isla de La Palma, pues no me queda más remedio, señora consejera, que dedicar esta mi primera intervención, y espero que el señor presidente sea amable y luego me dé el tiempo en la segunda, porque quiero escuchar a la señora consejera de las preguntas que le voy a formular. Quiero pedirle a usted aclaraciones. Le pido que cuente usted cómo han sucedido las cosas, que nos diga cómo ha actuado la consejería, qué pasos se han dado, qué conclusiones se han sacado. Y lo más importante, señora consejera, díganos, por favor, díganos si se ha cometido en esa escuela infantil algún tipo de fraude, si se ha cometido o no algún tipo de fraude. También nos gustaría que nos explicara, escuchado al resto de las portavoces, que nos explicara y nos aclarara si el funcionamiento de esa escuela infantil responde al cumplimiento de la legislación vigente o no, porque escuchándolo a su señoría, es que parece que esa escuela va un poco por libre, que no tiene reglamento de régimen interno, que no está acorde a legalidad,
que efectivamente pues se suben las cuotas a voluntad de no sé quién, que en fin, que el acceso es como es, en fin, que no se notifica a los padres, que los padres no saben las cuotas que tienen que pagar al principio de curso, en fin, señora consejera, yo voy a dejar aquí mi intervención porque quiero escucharla atentamente y en mi segunda intervención fijaremos la posición de nuestro grupo y si el presidente, como he dicho, es tan amable, nos puede dar el tiempo en la segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Efectivamente, el tiempo que usted ha usado se le compensará en el siguiente, o el que usted ha usado en este momento. Por parte de los grupos no proponentes, disculpe. Señora consejera, tiene usted la palabra.
Bien, muchas gracias. Vamos a ver cómo me da tiempo para todo lo que han planteado, porque la verdad es que aún sabiendo el motivo por el que han presentado estas comparecencias, si bajo ahora a todos los decretos y al articulado de los decretos, pues no me va a dar tiempo de lo que yo creo que es de mayor interés. Y no solo es de mayor interés para ustedes, sino que es de mayor interés para otras personas. Que se aclare lo que no ha ocurrido y lo que sí ha ocurrido. Así que, señora Teresa Cruz Ubal, yo de las cuestiones que usted ha planteado le puedo decir respecto de la comisión, que existe comisión, respecto de los precios, pues sí, tenemos decretos que datan de los años todavía de las pesetas, que no se han actualizado, y es un trabajo que habrá que hacer, me imagino, cuando resolvamos cuestiones que consideramos más prioritarias. Todavía tenemos capacidad de hacer los cálculos y saber de qué estamos hablando. No disponemos de tantos jurídicos como para ponernos ahora a adaptar decretos, ni siquiera sé hasta qué punto podemos tocar los decretos sin que se produzca todo un procedimiento como establece la modificación de cualquier decreto, aunque solo sea por las pesetas. Pero en cualquier caso, de los decretos y de los artículos que usted ha mencionado, como todo queda grabado, yo me comprometo con usted a ver su intervención con los jefes de servicio de la Dirección General de Infancia y transcribir literalmente sus respuestas y hacérselas llegar. Permítame que no pierda más tiempo en esto, porque estoy convencida de que el interés de ustedes hoy es otro. Le contestaré con la compañía de los responsables del cumplimiento de algo que no tengo motivos para sospechar que no se cumpla. Un decreto que es ley, que es norma. Ahora, si usted cree que una consejera debe estar revisando cada uno de los decretos que le afectan punto por punto, a ver, entonces no hago otra cosa. Pero no se preocupe que yo le daré la tranquilidad una vez visione su intervención con los responsables de la Dirección General. Dicho eso, disculpen que el informe que han pedido no les haya llegado. Yo intentaré que les llegue en no más de uno o dos días y déjenme que les explique por qué ha habido dilación. Hemos tenido una discrepancia jurídica importante entre la instructora del expediente y los servicios jurídicos de la Consejería. Yo consideré que antes de hacer público un documento y distribuirlo aquí, cuando estamos hablando de un informe reservado sobre un trabajador que tiene nombre y apellidos, tenía como mínimo que consultar a la instructora. Y la instructora no comparte de ninguna manera que esto se le pueda hacer al trabajador. Que un informe reservado es un informe reservado. Ante la insistencia de ustedes, acudí al servicio jurídico. El servicio jurídico ha establecido una discusión respecto a este tema y hemos concluido en que habrá, como término medio, que eliminar determinados datos que afectan a personas que han sido entrevistadas y que no tienen por qué publicitarse y hacerle llegar lo que en puridad podamos entender que no transgrede el derecho del trabajador. Dicho eso, esta consejería tiene 2.000 trabajadores. Las tres escuelas tienen 200 trabajadores. incidencias muchísimas, en mayores, en discapacidad y en menores. Y cuando alguien pretende decirle a la consejera o a sus superiores que hay un compañero o una compañera que está haciendo las cosas mal, lo debe sustentar adecuadamente. Porque de otra manera, no les digo yo a lo que dedicaríamos el tiempo. Además, los derechos de los trabajadores están perfectamente recogidos en los acuerdos con los sindicatos y con el comité de empresa. Y a mí me parece muy bien que estemos preocupados si ha habido error o ha habido delito. Ahora entrar en eso. Pero, señores, aquí mucha gente se ha olvidado de los derechos del trabajador. El procedimiento es muy claro. Cuando se produce la primera denuncia, los responsables, que no son sospechosos de absolutamente nada, solicitan un nuevo informe con mayor concreción. Porque con lo que se recoge en ese informe, más que llamar la atención al trabajador y corregir una conducta errónea, no se desliza mayor delito, incumplimiento. Cuando se pasa por segunda vez la información, concretando un poco más, se decide, para evitar suspicacias, a la vista de la dimensión que esto empezaba a tomar, que se abra un informe reservado. El procedimiento es claro, informe reservado, expediente disciplinario, y lo que concluye al expediente disciplinario, que puede ser la derivación, en el caso de aquellas circunstancias donde hay algún trabajador que ha cometido un delito, a la fiscalía. Pero no nos podemos saltar eso. No nos podemos saltar eso. Porque todos son trabajadores. Y porque aquí también muchos tenemos familias, tenemos maridos y tenemos mujeres. Cuidadito. Cuidadito a ver si después va a resultar que vamos a poner aquí en tela de juicio a todo el que esté cerca de alguien que tenga representatividad política. Por eso hemos sido más estrictos todavía. Se encarga un informe reservado a partir de ese documento. El informe reservado se nombra a la instructora y se inicia el 28 de marzo. La resolución final de archivo y de no incoar expediente se emite el 25 de septiembre, después de todas las entrevistas y todas las indagaciones que la instructora, lejos de toda sospecha y exigiendo que cumplamos el carácter reservado al que tiene derecho el trabajador, decidió, sin ningún tipo de conversación ni intervención que mediara en todo ese tiempo. Y además, para quienes conocen a esta persona, de sobrado prestigio y de ninguna duda. Y precisamente por eso se la eligió a ella. ¿Saben ustedes que no podemos obligar a nadie a hacer un informe reservado? ¿Saben ustedes que tenemos que contar con la voluntad de esa persona que asume esa importante responsabilidad? Pues esta persona aceptó finalmente. Y por suerte fue una persona de la que nadie discute su profesionalidad y su rigor jurídico. Como les he dicho, concluye con el archivo. Entiende que no hay ningún motivo para apertura de expediente disciplinario y mucho menos derivación a otras cuestiones. Que todo se ha dicho de paso, tendrían que esperar a que estuviera concluido el informe, el expediente disciplinario, si lo concluyera. Pero considera que ni siquiera hay lugar a ese expediente disciplinario. Si me da tiempo, les leeré parte del informe, pero como se lo vamos a mandar eliminando aquellos datos que en este momento tenemos en discusión jurídica, de si ustedes deben conocer, en la posibilidad de que los compartan o se los envíen a otras personas que los puedan hacer públicos, pues creo que los derechos de los trabajadores tienen que estar garantizados. El modo en que los padres ingresan las cuotas correspondientes es siempre a través de la cumplimentación y pago del modelo 800. La instructora concluye que se han producido faltas, errores, irregularidades detectadas que se refieren fundamentalmente a las quejas procedentes de usuarios en relación al precio público que debían pagar por la asistencia de sus hijos a la escuela. Continúa el informe y luego habla de la recepción del dinero en efectivo que se produce de manera excepcional sin que se haya producido ningún perjuicio para la hacienda pública. Tengo aquí, y tienen los familiares a su disposición, me imagino que antes incluso de tenerlo yo, porque el expediente instructor solicitó a la agencia tributaria los ingresos. Yo no puedo facilitarles esto porque aquí hay nombres y apellidos de menores y de familias. Pero así de lejos, como intuyo que no estamos con aparatos raros para copiar cosas, les puedo mostrar los modelos 800 y, previo al 800, en el año anterior, en el que se producen, ahora hablamos de los 3 recibos y de los 4 recibos del año siguiente, en los que el trabajador alude que los familiares les entregaron el dinero y él les hacía el favor de transmitirles el 800. Hacienda, cuando le pedimos, como el 800 todavía no lo tenían, en el año 16 lo que nos aporta es estos balances de ingresos y algún dato más que consta en el expediente de la instructora. Dicho eso, insisto, los pagos que han producido están a disposición, no sé, Dirección General Escuela, los tienen para dárselos en cuanto los soliciten. Insisto, de forma excepcional, con el único objetivo de agilizar y facilitar a los padres en el inicio del curso la cumplimentación y pago, es por lo que de forma puntual algunos padres entregaron al responsable de la escuela el importe en efectivo de la cuota correspondiente. Estamos hablando en el año 16, curso 16-17, de una cuota de 46 euros, una cuota de 9,94 y una cuota de 20,93. Este es el dinero que manejó el trabajador. Y en el año 17-18 hablamos de que esto se vuelve a producir con 5 cuotas, con 5 familiares, una de 35 euros, otra de 23, otra de 35 y un menor de 117 euros. Voy a aprovechar aquí para hablar del tema de la baremación. Está recogida en los decretos a los que se ha hecho alusión. Y de esa baremación se genera un cálculo que informáticamente determina la cuota que le corresponde a cada uno. No solo lo determina, sino que están enteradas las familias de que cuando se produce un cambio tienen que notificarlo. Es un deber, cuando uno cuenta con una ayuda pública y su situación cambia, notificarla. Bien sea hacia arriba, bien sea hacia abajo. ¿Qué pasa cuando es hacia abajo? Pues lo que pasa es que no se les devuelve el dinero en efectivo, sino que se produce la compensación en los recibos siguientes. Esta es la fórmula con la que hasta hace nada todo el mundo estaba de acuerdo cuando solicitaban una reducción porque la situación había empeorado. Siempre en función de la documentación económica que plantea el decreto y que se le solicita, se sitúa la cuota. Y como he dicho, si la cuota se modificara de forma individualizada a la baja, nunca se realiza una devolución de la misma, sino una compensación en posteriores cuotas que la escuela tendrá que regularizar. Ya les he dicho que el expediente se abrió el 28 de marzo, que la Secretaría General Técnica, después de hablar con algunos jefes de servicio, designó finalmente a una funcionaria que empezó y abrió el expediente, como les dije, 28 de marzo, y lo concluyó el 25 de septiembre de 2018. Respecto a otras cuestiones que se han planteado aquí, el modelo 233 que plantea Hacienda, nosotros jurídicamente no lo podemos dar. No lo podemos dar porque no reunimos las condiciones que reúnen las escuelas infantiles que están adscritas a educación, por ser nuestras escuelas unos centros de características y tipologías diferentes, que responden más a la atención de menores en circunstancias económicas vulnerables y que a lo largo de los años estamos intentando, en un proceso muy complejo al que yo me acabo de incorporar, actualizar. Hay muchos trabajadores que vienen de atrás, que tienen unos derechos y que de pasar a educación y al sistema educativo no tendrían ninguna cabida por las exigencias que hoy se plantean. Si hoy entra cualquier trabajador nuevo en los últimos tiempos, después de que se tomara la decisión de que fueran confluyendo, pactado además con los sindicatos y los comités de empresa, y no estaba yo, fueran confluyendo todo el personal que desde ese momento en adelante se incorporara, cumpliera con la titulación que exige las escuelas infantiles del ámbito educativo. Se ha ido produciendo una transformación tranquila y serena que en el ámbito de las jubilaciones de muchos cuidadores que llevaban mucho tiempo con los niños han ido saliendo y se ha ido incorporando personal con la titulación oportuna. Si quieren, un día podemos abrir este debate. No es mi intención profundizar en el traspaso de esas escuelas a educación. Deberíamos, como digo, profundizar y también analizar las circunstancias de los propios trabajadores y los pactos que se han alcanzado con ellos, en los que yo, sinceramente, no participé, pero en los que se ha tratado o se trata de hacer una transición tranquila al nuevo modelo. De las preguntas que me han hecho, como lo de los decretos lo vamos a contestar una vez veamos, y después hay cuestiones como el cambio de cuotas, que ya he comentado cómo se hace, el tema de cumplimiento en efectivo y el problema generado por la errónea actuación del trabajador. Estoy buscando en el informe algún párrafo que les aclare más para abundarles en lo que ustedes reciben ese informe una vez corrijamos los datos personales que estamos obligados a reservar. Me voy a ir a los dos últimos párrafos del informe, que son contundentes, y voy a dejar las respuestas de carácter más técnico para proporcionárselas o en la próxima intervención o a través de documento escrito. En definitiva, la presunción de inocencia gira en torno a la prueba y su carga, que se desplaza al denunciante, excluyendo al expedientado de la carga de probar la inocencia, señalando en este sentido el Tribunal Constitucional que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que ésta pueda desvirtuar la presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales. Los indicios han de estar plenamente probados, no pudiendo tratarse de meras sospechas, y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, llega a la conclusión de que esta, habla en términos de procesado, aunque era un informe reservado, evidentemente no procesado, pero bueno, es un proceso de informe reservado, realizó la conducta para tipificarla como delito. A la vista de los hechos relatados, entiendo que si bien se observan malos hábitos en la gestión de la escuela, que deben ser corregidos de inmediato, y determinadas incoherencias en el sistema de cálculo de las cuotas, de lo cual no resulta solo un cálculo inadecuado al alza, sino que en ocasiones puede dar lugar a lo contrario, en beneficio del familiar y en perjuicio de la administración, ocurriendo estén pagando cuotas inferiores a las que tendrían que estar abonando. No procedería incoación de expediente disciplinario, no obstante lo cual, si se aprecia la necesidad de establecer claramente directrices para determinadas cuestiones, entre ellas revisar cálculos de cuotas, entendiendo que procedería actualizar la normativa, que es lo que vamos a hacer, así como establecer una clara supervisión de los centros, exigiendo en este caso un mayor celo en las actuaciones que llevan a cabo. Ante esto, nosotros tenemos que tomar medidas y decisiones que pasan por revisar la normativa, que pasan por reforzar las comisiones de seguimiento para evitar este tipo de mala praxis, de malos hábitos que habla el informe reservado, pero ni procede informe disciplinario, ni proceden otras cosas que he escuchado por ahí, porque aquí no hay ningún delito. Así lo dice la instructora del informe reservado, y yo tengo obligatoriamente que hacerme eco del informe reservado al que tiene derecho todo trabajador.
Gracias, consejera. No le he cortado la intervención, pero ha usado 20 minutos, con lo cual, bueno, lo restamos posteriormente. Ahora sí que corresponde a los grupos no proponentes. Señor Ramos Chinea, Grupo Mixto, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sinceramente, señora consejera, lo que sabía mi grupo sobre este asunto, pues ha sido lo que se ha visto en los medios de comunicación recientemente. Por eso, pues, le agradezco la exposición, como nos ha relatado lo sucedido, y creo que para nuestro grupo ha quedado suficientemente claro. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, ninguna persona en concreto. Ya tenemos bastante con la labor de control que ejercemos al Gobierno, y en ese sentido, por ese poder que tenemos para juzgar, bueno, llevar a hacer que el Gobierno lleve a cabo su labor, si le pedimos que intenten, pues, corregir esas deficiencias de la escuela lo antes posible. Y como usted ya muy bien dijo, si hubiese que juzgar a alguien, pues usted ha dicho los pasos a seguir que se tienen que hacer, y no es labor de este Parlamento. Sí me gustaría decirle que se corrijan a la mayor brevedad posible, pues, esas deficiencias de la escuela. Lo digo porque cuando hablamos de algo tan sensible como es la educación, y sobre todo, pues, cuando hablamos de los más pequeños y, por lo tanto, involucrando a su familia, tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto, respeto y también la diligencia debida. Además, que debemos hacerlo con la máxima transparencia, porque por encima de cualquier circunstancia se debe velar por la integridad de la familia, su situación económica familiar, además de la calidad en la enseñanza que se preste. Por tanto, desde nuestro grupo esperamos que cuanto antes se solucionen esos problemas, que se revisen todas las actuaciones que se llevan a cabo, no solo en este centro, sino en todos los que dependen de su consejería, y que se realicen las inspecciones oportunas, pues precisamente para, con la periodicidad requerida, pues para precisamente en aras de esa transparencia. Una vez más, pues agradecerle su exposición de los hechos y recordar que no estamos aquí para juzgar a nadie, sino todo lo contrario, para hacer una labor de control del Gobierno e intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de los canarios y las canarias, y por supuesto de los más pequeños, que son los niños, en este caso, de 0 a 3 años. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Por parte del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, señor Campos.
Desde Nueva Canarias no vamos a extendernos demasiado con este tema. A nosotros nos preocupaba la información que teníamos, como bien manifestaba el portavoz del Grupo Mixto, es la que aparece en medios de comunicación, y había tres datos relevantes. Uno, el que se cobrara en efectivo dinero, algo que no es habitual en estos casos, la utilización además de un modelo absolutamente desfasado y derogado ya desde hacía varios años, lo que también nos sorprendía, y en tercer lugar incluso el encarecimiento de algunas cuotas que luego se demostraron que no fueron correctas. Todo ello al margen de que nos sorprenden que se produzcan hechos de este tipo, cuando lo normal es que los procedimientos estén perfectamente reglados y las personas que están al frente de estas entidades, o en este caso de las escuelas infantiles, pues tengan que manejarlos, porque esa es una de sus funciones. También se vislumbra de la información que aparece que finalmente el dinero termina donde tiene tenía que terminar, no hay nadie perjudicado de manera directa y que los criterios con los que se acordó la subida no fueron los correctos y, por tanto, la persona, la familia perjudicada también por un incremento de cuota, digamos, quedó resarcida. Una vez hecho esto y con la información que usted ha dado sobre el expediente o el informe reservado que se abre y que no finaliza o que finaliza sin más elementos que los que ha aportado, para nosotros no hay mucho más relevante sobre lo que seguir cuestionando. Eso sí, y coincido plenamente, espero que esto no vuelva a suceder, ya no solo en esta escuela infantil, sino en ninguna otra. Nos parece que son aspectos que se podían haber solucionado perfectamente y que dan lugar a que se traslade una sensación negativa de cuestiones que pasan en el ámbito de la Administración, cuando, como digo, tendrían que haber estado resueltos perfectamente, porque están publicados y debieran de ser, vamos, de conocimiento estricto por parte de las personas que están al frente. Y en cuanto a la segunda comparecencia, aunque es verdad que prácticamente ha capitalizado este primer tema, yo creo que pone de relieve además una cuestión y es una oportunidad para sacarlo. Recuerdo que dentro de el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Servicios Sociales había precisamente una disposición que planteaba la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran gestionar de manera directa las escuelas infantiles que pertenecían al Gobierno de Canarias. Nosotros nos negamos, de hecho pedimos una supresión de ese artículo, creo que va a ir en ese sentido porque coincide con la opinión mayoritaria del resto de grupos, pero por una razón fundamental. Primero, porque creemos que sería un absurdo trasladarlo a los ayuntamientos, cuando muchos ayuntamientos están teniendo dificultades para mantener las escuelas infantiles, con lo cual pondríamos en riesgo el servicio y la situación de los propios trabajadores y trabajadoras de esas escuelas infantiles. Y segundo, porque lo que tendría que hacerse es a la inversa, que los ayuntamientos que tienen escuelas infantiles iniciar un proceso que se traslada al ámbito de educación y que la propia Consejería de Servicios Sociales trasladara al ámbito de educación esas escuelas infantiles en plenitud, con el desarrollo completo y que se aplicara de manera clara para el sentido que, si bien en su día fue uno muy concreto, a día de hoy deben de tener las escuelas infantiles. Y creo que esta es una oportunidad para que eso, que sí que depende del Gobierno, al menos se produzca de manera lo más rápida posible.
Muchas gracias, señor Campos. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Marrero.
Buenos días, ya casi buenas tardes, señora consejera. Vamos a ver, de las escuelas infantiles en general que hay, que dependen de su consejería, hay 8 establecidas en Tenerife, 4 en Gran Canaria y 1 en La Palma, ¿no? En total suman 3 escuelas. Pero se da la circunstancia de que la única escuela pública, de titularidad pública, que hoy existe en Santa Cruz de La Palma es esta, porque precisamente del ayuntamiento dependía otra y se cerró en los momentos de la crisis por no poderla asumir. Esa es nuestra gran preocupación respecto al problema en general de las escuelas infantiles. Antes afirmaba usted que llegó hace poco a este problema, se acercó no hace mucho a este problema. Yo entré en este Parlamento en septiembre de 2017 y le puedo decir que de las primeras reuniones que tuve con colectivo, uno de ellos fue con el de escuelas infantiles, que vinieron a hacer una petición que hoy la trasladamos como grupo a una resolución para el debate de la nacionalidad para el curso 2019-2020 y que consiste en que esas 19 escuelas infantiles se ponga de acuerdo la consejería que usted preside y la consejería de educación y se traspasen para el curso 2019-2020 a esa consejería, porque creemos que es el ámbito donde debe estar regulada con todos los criterios. Lo digo para adelantarle una resolución que tenemos planteada al respecto. Nosotros nos gusta escuchar a las diversas partes. Nos reunimos con el señor director de la Escuela Infantil de San Miguel Arcángel de Santa Cruz de La Palma. Hemos intentado recabar información por otras vías y nos hemos informado a través de los diversos artículos de prensa que se ha sacado desde Mírame Televisión y de Diario.es por el periodista David Cuesta, que me parece que siempre es necesario que los medios de comunicación difundan la información y, en este caso, contrastada, etcétera. Por tanto, muchas veces, gracias a los medios de comunicación, nos enteramos de las cosas, ¿no? En este caso, nuestro grupo había presentado la petición también como de comparecencia junto con los demás, pero al final, cuando tuvimos que optar, no teníamos sino una ocasión de colocar una en el orden del día, optamos antes por la de emergencia habitacional porque nos parecía de mucha más relevancia que esta hoy. No obstante, sí queremos plantear algunas cuestiones al respecto. Es decir, usted habló antes de que se tenía otro interés por parte de los que la estaban haciendo hoy comparecer. Yo le garantizo que por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, nuestro interés es el interés por lo público, porque se gestione adecuadamente, porque haya transparencia y objetividad en la gestión de lo público, y también porque se cumpla estrictamente la legalidad. Y por eso nos surgen algunas cuestiones sobre lo que ha pasado. Es decir, ¿nos podría usted explicar por qué esa discrepancia que existe entre el informe inicial que se hace por parte de un técnico de esa consejería y luego el de la instructora del expediente? Es decir, ¿en qué se basa esa discrepancia? Porque si existen algunas irregularidades, como parece ser que usted lo afirmaba, de faltas, errores, irregularidades, etcétera, como por ejemplo esa de la recepción del dinero en efectivo, o por ejemplo la de llevar ante Hacienda en un solo documento 800, lo que correspondería a varias personas, por tanto habría que llevarlo cada persona un documento 800 ante Hacienda, porque es así como se suele hacer la justificación de esos ingresos, o por qué las afirmaciones contradictorias de que estaban hechos los documentos luego que no estaban o no se han entregado. Es decir, aquí hay unas cuestiones que necesitan transparencia y creo que es necesario que de alguna manera se clarifiquen. Y a veces desde el funcionariado, en aras a veces de facilitar a los usuarios las cosas, algunos podemos cometer errores. Es decir, en el sentido de plantear, pues ayudar a realizar un papeleo que le corresponde a otra gente. Y a veces por ese exceso de celo pueden ocurrir cosas de este tipo. No tengo dudas al respecto. Pero yo creo que entonces en este caso se necesita que los directores y las directoras de centros de estas características, por lo menos yo lo conozco en la Consejería de Educación, han recibido la suficiente formación al respecto para saber qué cosas deben hacer y qué cosas no. Por tanto, lo que le planteo en definitiva es una pregunta, porque también me llegó otra información así, que uno no le da mayor crédito hasta que usted me responda, que es si conoce usted si ha habido algún tipo de amenazas o de cuestiones hacia algunos de los funcionarios que han intervenido a lo largo de este proceso, y si hay, bueno, y la cuestión de la mala praxis que usted denuncia, pues si eso quedó simplemente con el expediente pues sobreseído, porque cuando hay determinados errores, pues bueno, a lo mejor la falta se tipifica en muy graves, graves, leves, etcétera. Esto no se consideró ni siquiera una falta leve por parte de la instructora del expediente, es simplemente que me lo aclarara a efectos de las discrepancias que hubo al respecto. Y por último, que las familias, creo que no sé si se les ha restituido o no todas las cantidades pagadas de más, y si la documentación acreditativa, efectos de Hacienda, etcétera, disponen de ella ya la familia. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Volvemos de nuevo a los solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, la señora Luzardo, por un tiempo de 8 o 9 minutos como máximo.
Gracias, señor presidente, y gracias, señora consejera. En primer lugar, dejarle claro que el único interés que ha tenido mi grupo y yo como portavoz era conocer la verdad. Nosotros lo único que hemos hecho es hacernos eco de una información que sale y de unos padres con los que he tenido contacto hasta ayer. Por eso me extraña que hoy nos enseñe la documentación del modelo 800 y no se lo hayan enseñado a los padres cuando tuvo la reunión la propia directora general en el mes de enero en la isla de La Palma. Porque los padres, hasta ayer que hablé con ellos, me dicen que no han tenido conocimiento y que no le han enseñado el modelo 800 con el pago. Eso por un lado. Dos, me ha quedado claro, a ver si lo he entendido bien, que las 13 escuelas infantiles que tiene usted en su área no se pueden acoger al modelo 233. Nunca se han podido acoger. ¿Eso es así? Me ha quedado claro que no pueden porque no cumplen con la normativa. ¿Por qué estoy diciendo esto? porque con una de las madres con la que estuve hablando ayer me insiste en que evidentemente para hacer la declaración de la renta y poderte acoger a la desgravación fiscal lo tienes, claro, hay que casar los datos que da por un lado la consejería correspondiente con los datos que da la persona, el particular, cuando hace su declaración de la renta, y estamos hablando de que, bueno, estamos en el año 2019, estamos con la renta ahora mismo del año 2018. A mí me parece que estas no son formas de que la administración se actualice. No vamos a entrar ya en los decretos que anteriormente habló la señora Cruz Oval. Vamos a ver, le he hecho también mención a varias cuestiones que están en este escrito que le hacen los padres a la directora general en noviembre del año pasado y que no le han contestado, y que a mí me parece que es un escrito donde no solo preguntan los padres por qué hasta octubre conocen exactamente la cantidad que tienen que pagar de cuota. Es que a mí esto no me parece del siglo XXI, perdonen que se lo diga, o sea, un padre, yo tuve que matricular a mi hija en su día, evidentemente en una privada, y desde el primer momento sabía cuánto tenía que pagar, y en la pública es exactamente igual, y se empieza a cobrar desde el primer mes, porque evidentemente los que van a las escuelas infantiles públicas tienen más dificultad de recursos y no pueden abonar septiembre, octubre y a veces hasta diciembre, 3 meses. Le hice varias preguntas, le dije: ¿es normal que si un niño ya ha hecho el periodo de adaptación el primer año se lo exijan el segundo y el tercero? Y no me contesta. Y le digo más, si no tiene comedor los niños prácticamente el primer mes, ¿por qué pagan la cuota completa como si tuviese el comedor? Yo esto no me lo invento, o sea, esto es la documentación que me entrega los padres y que yo, como veo que la directora general no contesta, le pregunto a usted, le he dicho, ¿usted cree que con el horario de 8 a 3 menos cuarto de la tarde se cumple con facilitar la conciliación de la vida laboral, especialmente a las madres? ¿Qué va a hacer para que el horario sea de otra manera? ¿Por qué el puente de diciembre pasado hubo tantos días sin poder los niños acudir a la escuela, incluido el día 10 de diciembre? Le he hecho preguntas concretas que están aquí. Luego, en relación a la alimentación, ¿por qué no tienen los padres, o especialmente las madres, conocimiento del menú mensual de cada niño, las cantidades servidas, los horarios de las tomas, las fichas alimentarias? Todo esto es un apartado que dirigen los padres a su directora general. Luego, ¿por qué los padres tienen que comprar materiales cada trimestre como mínimo? Material, no, yo no me lo invento, y he hablado con una madre hasta esta mañana, de verdad. Luego, ¿qué inspección se lleva a cabo en el centro y cuál es el plan pedagógico que se lo han pedido los padres por escrito? Y en relación a los malos hábitos, hombre, a mí me gustaría tener, yo no cuestiono para nada el informe de la instructora, porque además ni la conozco, pero me imagino que debe ser jurídica y lo habrá hecho de manera escrupulosa. Pero sí tengo curiosidad por conocer los dos informes anteriores, que se lo dije. Hay un informe de fecha 26 de enero del 2018, en el que aparecen las anomalías detectadas, y que se hace a raíz de las quejas que realizan los padres a la Dirección General, y luego hay otro informe que realiza el Jefe de Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores del día 15 de febrero de 2018. ¿Queremos tener también la copia de estos dos informes? Porque para llegar al tercero también es bueno ver los dos primeros, a ver qué diferencia hay para poderlos cotejar. Luego, a mí algo que me sorprende y que le vuelvo a pedir que me conteste, porque hay una afirmación del director que dice que solicitó la anulación del ingreso que había hecho, porque lo había hecho mal, ¿no?, pero que se le devolvió el dinero la agencia tributaria en mano. A mí esto de que la agencia tributaria devuelva el dinero en mano es que no me cuadra, pero de ninguna de las maneras. ¿Cómo se devolvió este dinero la agencia tributaria? Y luego, una vez que ya hizo, no, lo tengo aquí, y entrecomillado, y luego, una vez que se ha hecho el pago de cada uno de los padres del modelo 800, ¿por qué no se le entrega la copia a cada uno de los padres? Que sería lo lógico, sobre todo porque si en algún momento ya veo que no lo pueden declarar a Hacienda, y además le adelanto que alguna de las madres nos están siguiendo en esta comparecencia. Pues vamos, decirle a los padres que no pueden hacer la desgravación fiscal porque es que el gobierno canario no cumple con la normativa en vigor, a mí la verdad es que me parece mal. Sinceramente se lo digo, me parece mal, y espero que esto sirva sobre todo para que estas anomalías que se han que se han cometido se corrijan y sobre todo se actualice. O sea, que es que no es de sentido común que en pleno siglo XXI las escuelas infantiles no estén adaptadas a lo que los padres necesitan, y le digo, especialmente las madres, y se les obliga a que los niños tengan que hacer la adaptación el primero, el segundo, el tercer año, cuando normalmente si lo haces el primer año, el segundo ya no tienes que hacerla, y se establezca un horario. Es que a mí esto sí, es que me pareció sangrante cuando lo leí, que lo estoy recordando ahora. No se permite ni un minuto retraso a la entrada a partir de las 8:30, ni llegar a partir de las 11, ni con un justificante médico, ni llevarlo de nuevo a la guardería una vez recogido el bebé para pasar la consulta médica. Se desconecta el timbre de la puerta y el teléfono de la escuela. O sea, ¿esto a usted le parece normal? De verdad, me gustaría que, si no me quieren contestar a mí, que por favor contesten por escrito a los padres, que desde el mes de octubre se lo han pedido a su directora general. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Luzardo. Señora Cruz Oval, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Como el objeto de mi comparecencia era general y la señora consejera se ha comprometido a entregar la documentación, me voy a centrar en estas dos comparecencias conjuntas de la Escuela Infantil de San Miguel Arcángel. Primero quiero aclarar una cuestión, señora consejera. Desconozco las motivaciones de los demás. Ahora, lo que está claro es que la motivación del Grupo Parlamentario Socialista era valorar la gestión, exclusivamente. Y que se plantee que esta comparecencia se pide porque es el marido o la mujer de no sé qué político o política o de no sé qué, me parece bastante lamentable. Bastante lamentable. Porque nos podíamos plantear si el trato puede ser diferenciado de este trabajador o de esta trabajadora porque sea el marido de o la mujer de. Y eso no lo estamos planteando. Lo que estamos valorando es la gestión de las escuelas infantiles. En concreto, toca valorar la gestión de la Escuela Infantil San Miguel Arcángel. Y a mí lo que me gustaría saber es, y sigo insistiendo, si el director de la Escuela Infantil tiene la titulación, porque no nos olvidemos que el traslado de este director a la Escuela Infantil es del año 2009, y el decreto es del 2008, que regulaba los perfiles profesionales. Y planteo, ¿tiene este director la titulación que tiene que tener para dirigir la escuela infantil? El segundo planteamiento, señora consejera, aquí tengo un modelo 800. Modelo 800. Por el que cualquier ciudadano o ciudadana de esta tierra que quiera hacer el pago a la comunidad autónoma tiene que hacerlo. Y es individual, individual. Y no coincide, nosotros aquí nos debemos a la ciudadanía, a los que nos votan y a los que no nos votan. Pero evidentemente, esto que planteamos, modelo 800, es individual, individual. Y digo, como es individual, señora consejera, como es individual, señora consejera, si usted pide a Hacienda, si yo hice un ingreso y no está mi nombre, porque se ha hecho grupal, no consta que yo haya hecho el ingreso. Por eso se lo estoy planteando, señora consejera. No puede constar que he hecho el ingreso cuando es una cuestión individual y si no está mi DNI, evidentemente no va a constar allí que he hecho el ingreso. Y luego, a cualquier ciudadano o ciudadana de esta tierra, cuando hemos hecho un ingreso indebido, por más, por menos o incorrecto, cuando te lo devuelven, no te lo devuelven en efectivo. Te lo devuelven mediante una transferencia. Eso es a cualquier ciudadano o ciudadana de esta tierra. ¿Qué es lo que está planteando en esta cuestión? ¿Que ha habido un trato diferenciado? ¿Es eso lo que queremos trasladar? ¿Es eso lo que estamos trasladando? Esto no es una sala judicial, señora consejera. No lo es. Y no buscamos delito. No buscamos delito. Y aquí los expedientes disciplinarios a los trabajadores no se le hacen porque hayan cometido delitos o porque no hayan cometido delitos. Se instruyen expedientes disciplinarios si has incurrido en alguna anomalía en tus funciones cotidiana. Entonces, con el señor director de la escuela infantil nos hemos reunido todos los grupos parlamentarios, o casi todos los grupos parlamentarios. Y escuchándolo, nos surgieron muchas dudas. En lugar de aclarar, nos surgieron más dudas de las que llevábamos ya en sí. Planteamiento que nos hace el señor director: cobre en efectivo para ayudar a las familias. Pero no es eso lo que dicen las familias, y lo han firmado, y tiene constancia la Dirección General con comunicados de las personas en concreta que no estaban de acuerdo con que la dirección le cobrara en efectivo. ¿Cómo yo, directora o director de una escuela infantil, que sé perfectamente que no puedo hacer un cobro en efectivo, hago un cobro en efectivo? Señora consejera, explíqueme cómo se puede hacer eso. ¿Cómo se puede hacer? Y el hecho en sí es que estoy haciendo algo, siendo empleado público, que sea sabienda que no puedo hacer y no puedo vender, que es para agilizar nada, ni para ayudar a nadie, porque si no se puede hacer, no se puede hacer. La tarea educativa, si la quiero tener, es acompañar a esa persona y decirle exactamente cómo lo tiene que hacer. Esa es la tarea de acompañamiento que se requiere en este caso. Y no se puede concluir de existir o no buena voluntad o no buena voluntad, si es que no estamos valorando la buena voluntad o no. Estamos hablando de si se ha gestionado adecuadamente el cobro de esa cuota. Estamos hablando de que a personas que estaban exentas de cuota por sus ingresos económicos, se le ha cobrado cuota. Y además con apercibimiento de que si no la pagaba, se le iba a dar de baja. Pero no para este curso escolar, para el siguiente también. Cuando no tiene potestad, estamos hablando de un empleado público que no tiene potestad para eso y advierte por escrito de eso. De eso estamos hablando, no del marido o la mujer de, sino de que si los empleados públicos hacemos, me incluyo, correctamente nuestra actuación. Y cuando no lo hacemos, tenemos el correctivo correspondiente. Estamos hablando, señora consejera, de que efectivamente, si se ha hecho el ingreso y yo requiero, imagínese algo tan sencillo, yo hago el ingreso porque voy a ayudar a este padre o a esta madre sabiendo que no lo tengo que hacer, pero inmediatamente después le doy la copia de que he hecho ese ingreso. ¿Por qué ese ingreso que supuestamente se hace, se le entrega con otro modelo y se le hace firmar otro modelo que estaba derogado desde el 2013? ¿Cómo se explica eso, señora consejera? ¿Cómo se explica eso que una dirección de un centro regulado por esta comunidad autónoma, que dice que las direcciones de los centros tienen que remitir copia de los expedientes a la Dirección General, y no consta? Se le ha requerido en varias ocasiones, y hay documentos, el informe de la jefe de sección así lo deja constancia de ello. Se le ha requerido y no ha devuelto. 102 solicitudes. De 102, solo se remiten 70, pero después del requerimiento. De 64 beneficiarios, ¿qué pasa con los demás expedientes? ¿Qué pasa? ¿Por qué le hacía referencia a los requisitos, a los documentos que tienen que aportar las familias? Son los que son. Si queremos requerirle otros documentos, regulémoslos, incorporemos. Yo no digo que no sea necesario, pero hay que ponerlo. Lo que no se puede plantear es que en el apartado económico yo considero que esta familia tiene otros ingresos económicos y tiene fincas y tiene no sé qué. No, porque eso es discrecional, señora consejera. Al final, no todos podemos acceder en igualdad de condiciones. Y esta administración es algo que tiene que velar. Es de eso de lo que estamos hablando. Y de esas actuaciones, no delitos. Yo no hablo de delitos. Si yo tuviera constancia de que quien sea haya cometido un delito, tendría que ir a otro órgano. A otro órgano, que no es este. Pero sí estoy hablando de cuestiones que se han planteado que afectan en este caso, a ciudadanas y a ciudadanos de La Palma que hayamos, que sepamos, pero que pueden afectar a otras padres y madres de cualquier otra escuela infantil que no ha saltado. Señora consejera, esto lo hemos sabido por la prensa. La prensa. Luego, me preocupa mucho que usted diga que los diputados y las diputadas hay que mirar la documentación que se les da porque la pueden compartir con personas que la puedan hacer pública. Si usted tiene constancia de eso, ¿qué está haciendo? Que no sabemos utilizar convenientemente, no sabemos reservar la información que tenemos que reservar. Si usted tiene constancia de eso, tiene que ponerlo en conocimiento de quien lo tiene que poner. Pero esto lo hemos sabido por la prensa y es nuestro deber ponernos las pilas y saber qué estaba pasando detrás de esta información. Luego, la pregunta que le hago en esta segunda intervención, que no sé cómo va de tiempo, es, señora consejera, ¿hay constancia de que se haya devuelto el dinero que supuestamente se ingresó de manera incorrecta a la Consejería de Hacienda, se ha devuelto y se ha vuelto a reingresar? ¿Tienen las familias, en este caso, entonces, copia de haber pagado? ¿La totalidad de las familias tienen copia de que han pagado, que la necesitan para cualquier cuestión? ¿Necesitan? Imagínese en caso de padres y madres separados, que necesita acreditar, ya no le estoy hablando de Hacienda, que necesita acreditar frente a la otra persona que he hecho el pago, que no me he quedado con el dinero, he hecho el pago. Y no está. Y hay documentos que usted tiene y que lo sabe perfectamente por técnicos de la Dirección General, de los que no dudo de ninguno de ellos, que dicen lo que dicen, señora consejera. Que ha habido actuaciones irregulares. No me importa cómo haya concluido el asunto, pero sí que si esas cuestiones irregulares referidas a si efectivamente se hizo el ingreso y si efectivamente la familia que se les cobró de manera indebida se les ha retornado el dinero y si se les va en cualquier momento, se piensa entregar el documento que acredite que ha hecho el pago de la cuota correspondiente. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señora Cruz. Ha ajustado el tiempo. Tiene ahora la palabra la señora Elena Luis.
Gracias, señor presidente. Bueno, pensaba comenzar esta segunda intervención hablando del funcionamiento de las escuelas infantiles, pero veo que se ha centrado el tema concretamente en la escuela infantil Miguel Arcángel de Santa Cruz de La Palma. Señora consejera, nos ha aclarado usted cómo han sucedido las cosas en esta escuela infantil. Primero, la consejería actuó abriendo el correspondiente expediente administrativo. Usted ha hablado de un informe reservado para garantizar el derecho del trabajador, como se debe actuar en cualquier situación similar, independientemente de quién sea el trabajador implicado. Segundo, usted ha sido bastante contundente afirmando que ese trabajador no ha cometido ningún fraude, ni ha robado, ni para él, ni para terceros, ni ha engañado a nadie, ni ha falsificado documento público. En definitiva, no ha cometido ningún acto ilícito. Por tanto, yo sigo sin entender nada. Sinceramente, se los digo, señoría, yo sigo sin entender nada. No lo entiendo. Un trabajador público, director de una escuela infantil en zona rural, a principio de curso, con lo que eso supone que todos lo sabemos, sobre todo los que hemos tenido funciones de gestión, porque se los piden los padres como favor, cobra las cuotas en efectivo del mes de septiembre de algunos padres, concretamente 4 padres en este curso. E inmediatamente después las ingresa en la entidad bancaria correspondiente y elabora y traslada el modelo 800 de la Administración Tributaria Canaria, tal como establece el procedimiento. Y no es cierto, señoría, que los padres y madres no puedan disponer de los justificantes de pago. Están a su disposición. Y en cuanto al modelo 233, ya lo ha explicado la señora consejera, Esa escuela, sí, esa escuela, como el resto de las 12 escuelas que están gestionadas por la consejería, siguen teniendo carácter fundamentalmente social. Se están adaptando, sobre todo en materia de personal. Se produce, como ha especificado la señora consejera, una transición tranquila, de la que hablaba la señora consejera, esa transición tranquila. Pero nada tiene que ver eso con las actuaciones del director de la escuela y por las que estamos haciendo esta solicitud de comparecencia. Tiene que ver, como bien ha explicado la consejera, con las acreditaciones. Tampoco es cierto que se hayan subido las cuotas. Eso no es verdad. No se han subido las cuotas, porque el cálculo del importe de las cuotas viene establecido en el decreto 108/1997, por el que se fija la cuantía y el procedimiento de liquidación y cobro del precio público. Y, por tanto, el incremento o decremento de las cuotas, señora Luzardo, se determina en función de las circunstancias económicas concretas de cada unidad familiar a las que se las aplica, además, las bonificaciones establecidas en dicho decreto. Es así. Por tanto, no se puede hablar de subida de cuota, ya que las mismas se incrementan o no en función de las condiciones económicas aportadas por las familias, que son, es la familia quien tiene la obligación de, si hay algún cambio, de comunicarlo.
Señora Luis, discúlpense un segundo, señora Luis. Señora Luzardo, las comparecencias, lo he repetido varias ocasiones, no pueden convertirse en acusaciones cruzadas. Usted ya ha tenido y ha hecho uso de la palabra y ahora está el uso de la misma la señora Luis Domínguez. De forma que va a finalizar y si usted tiene algo que decir al final, se dirige a esa presidencia y ya tendrá en consideración o no darle la palabra. Disculpe, señora Luis, continúe.
Gracias, señor presidente. Yo entiendo que a usted no le gusta lo que yo diga. Yo entiendo que no le guste. Pero si estoy interviniendo, lo estoy interviniendo con datos que he pedido, que tengo contrastados y que sé que son correctos. El que a usted no le gusten no es mi problema. Decía que, por tanto, no se puede hablar de subida de cuotas, ya que las mismas se incrementan o no en función de la documentación económica aportada por las familias. Y, además, cada familia, señorías, conoce desde el principio de curso la cuota que le corresponde.
No, lo he dicho anteriormente, por favor, continúe, señora Luis.
Cada familia conoce desde el principio del curso la cuota que le corresponde y se publica en el tablón de anuncios. Y además este curso en concreto se ha enviado un documento a los padres y a las madres en el que consta la cuota mensual a abonar y dicho documento cuenta con el recibí firmado por los padres o por los responsables de esos menores. Además, le voy a decir, las cuotas no han subido, las cuotas han bajado. No han subido, han bajado. Esa es la realidad. Como decíamos, se ha abierto el correspondiente expediente administrativo por parte de la consejería, ese informe reservado de lo que nos hablaba la señora consejera, al frente del cual, como corresponde, ha estado, creo que le he entendido, una funcionaria que se ha encargado de determinar en función de toda la documentación obrante en el expediente y las pesquisas obligadas y esa actuación del trabajador público, ha habido en la misma irregularidades graves que motiven la apertura de un expediente sancionador o disciplinario y, en su caso, si fuera necesario, su traslado a Fiscalía. Y la conclusión ha sido que no han existido irregularidades, que no hay delito. Por tanto, ¿de qué estamos hablando, señorías? ¿De un trabajador público que por error ha cometido una mala praxis con buena fe porque se lo habían pedido los padres y lo que hizo fue que intentar ayudarles? ¿Que no es correcto el procedimiento? Claro que no es correcto el procedimiento, eso lo sabemos todos. Claro que no es correcto el procedimiento. Y aplaudimos las medidas que se han tomado para corregir cualquier mala praxis que se pueda haber producido o que se produzca en el futuro en esta escuela o en las 12 restantes que gestiona la comunidad autónoma. Pero, señoría, esto es una pregunta que le hago, y se lo hago con sinceridad y con tranquilidad. ¿Es proporcional que la mala praxis de un trabajador público sea motivo suficiente para debatirlo nada más y nada menos que en una comisión parlamentaria? Sí, señorías, yo también presenté y solicité la comparecencia. Miren la fecha, después la de ustedes. ¿Y saben por qué? porque sabía lo que había. Sabía lo que había, señoría, sabía por dónde iba la intención. Y aunque aquí se niegue, la cuestión es la que es. ¿Han visto ustedes las noticias de ayer en los medios de comunicación? ¿La han visto? ¿Han visto qué es lo que figura en esa comunicación y los nombres de quienes están? ¿Y a quién se hace referencia, al cargo que ocupa orgánico o al cargo que ocupa como cargo público? ¿La han visto? ¿O eso no tiene nada que ver? Porque si traemos a esta comparecencia, porque nos preocupan los expedientes abiertos a los trabajadores públicos de la comunidad autónoma, de la señora, de la consejería, de la señora Valido, porque, por cierto, señora consejera, díganos cuántos expedientes se han abierto en su consejería por cuestiones de mala praxis a los trabajadores públicos en el último año, no voy a ir muy lejos. Como decía, si es así, a partir de ahora solicitaremos para cada comisión el análisis de todos los expedientes que por distintos motivos se abran en esta área a los trabajadores públicos. De verdad, señoría, todos y todas sabemos cuál es el motivo por el que ha salido a los medios de comunicación y se ha traído a esta comisión parlamentaria, y no es porque ese trabajador haya podido cometer un error. No es ese el motivo. El motivo es que ese trabajador, y es triste decirlo, pero es la verdad, es el marido de una mujer política. Y aquí lo que se ha querido, y otra vez referencia a la información de ayer, de hace poquito, en los medios de comunicación, es vincular ese hecho intentando perjudicar la imagen de esa mujer política. Y eso es así. Lo nieguen, pero es así. Y yo no voy a perder la oportunidad de decir que esa mujer que lleva muchísimos años en política es una mujer trabajadora, una mujer honrada, una mujer implicada en las personas, en los problemas de las personas y con una tremenda vocación de servicio público, que ha desempeñado de forma impecable todos los años esa función y esa vocación pública y ese desempeño de cargos públicos de forma impecable. Impecable. Señoría, la política debe ser algo más que esto. Mi portavoz, José Miguel Ruano, siempre nos dice a nuestros compañeros de grupo que no hay vieja y nueva política, sino buena y mala política. Mala política, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Tiene ahora la palabra la señora consejera.
Bueno, quiero...
Le recuerdo que le queda unos 8 minutos.
Vale. Sí. Quiero empezar agradeciendo al señor Chinea y al señor Luis Campos, que no se encuentran ahora, sus intervenciones, sin dejar de recordar que algunas de las cuestiones que han planteado, como es el asunto de la transferencia de las escuelas infantiles, como también lo ha abordado el Grupo Podemos, pues aprovecharé para hablar de ello cuando me dirija al Grupo Podemos. Pero quiero agradecer el tono y el talante en un tema tan delicado, que está tan al filo de lo que podemos creer unos y otros. Tanto es así que quienes han dicho hoy aquí que nada más lejos de la realidad, que mi interés es otro, han deslizado en dos ocasiones posibilidad de tráfico de influencias. Fíjese. Se traiciona, la palabra traiciona. ¿Pero por qué usted cree que es la única persona que hay en la comisión? Bueno, dicho eso, señor Chinea, y agradeciendo también al señor Campos su intervención, quiero irme al diputado de Podemos, al que quiero decirle que cuando digo de que llegué hace poco, me refiero a que he tenido 2 años, que la verdad he hecho todo lo que he podido, pero no puedo decirles a ustedes que en 2 años puedo dar la vuelta a una situación como la que tienen las escuelas infantiles de muchísimos años, que es compleja, que no es sencilla, que requiere de tiempo, de mucha negociación, para poder llegar a ese traspaso a educación. Sí le digo que todos los profesionales que se han incorporado con posterioridad que se planteara ese traspaso empiezan a tener las titulaciones necesarias para incorporar los programas educativos y curriculares que demanda una escuela infantil en educación. Y que nuestras cuidadoras de toda la vida, que han sacado adelante a muchísimos niños en esas escuelas, desde 0 en adelante tienen que, ya se van jubilando y se van incorporando personas con otras titulaciones que facilitarán que podamos transferir sin cerrar y sin decisiones más complejas. Estas escuelas concluimos en que juegan un papel muy importante. Por tanto, entre todos las hemos mantenido vivas, hemos tratado de apoyarlas, les he visto siempre hablando en nombre de los profesionales de las escuelas, con lo cual entiendo que nadie plantea aquí que deban desaparecer y que la gente acuda a educación. Pero para que se produzca ese traspaso, insisto, necesitamos que sea algo tranquilo y pactado también con los trabajadores. Con educación ya hemos hablado, hemos visto números, hemos estudiado. Yo no he tenido mucha opción en el poco tiempo que he estado, que a eso me refería, pero sí he mantenido un par de encuentros en los que hemos facilitado abundante información para hacer un estudio en profundidad de todos los cambios, el personal que hay que incorporar y las decisiones que hay que tomar. Como ve a su propuesta en pleno, no digo no, tampoco digo sí mañana, digo que tenemos que hacer un traspaso que sea, bueno, un poco también respetuoso con la historia de esas escuelas y los profesionales que allí están. La titulación que me han pedido de este director es Diplomado en Ciencias de la Educación y es la misma que tenía en los años 15 y 16, señora Teresa Cruz Oval, cuando tenían ustedes la responsabilidad. Entiendo que, si les parecía poca esta titulación, podían haber tomado alguna determinación. Miren, claro que se producen denuncias que algunas prosperan en un informe reservado y otras no, porque en una consejería con 2.000 trabajadores, muchas veces las diferencias personales acaban en cartas hasta anónimas. ¿Qué pretenden? Que el político tome una decisión que hay que fundamentar. Los dos informes previos, primero, plantean una situación en el primero que no acredita información bastante para acudir a un informe reservado y se solicita un segundo informe con unos datos que son necesarios si lo que se persigue es que se abra un informe reservado. Esto tiene que ser un informe serio, contundente y donde haya peso en los argumentos que te conduzca al informe reservado. Cuando yo llegué a la consejería, heredé un expediente disciplinario que concluyó en despido. Jamás me han preguntado por eso ustedes, también de las escuelas infantiles. ¿Por qué por este sí? Y por el otro no. Aquel concluyó en despido, también vinculado a las escuelas infantiles. Ese no hubo, a mí jamás me pidieron. Y les digo que concluyó ya estando yo y se produjo el despido. Y a mí no me sorprendió que no lo pidieran, ¿eh? Porque faltas, incumplimientos, problemas con trabajadores tenemos y se producen informes y para eso están los comités de empresa también y están los sindicatos en defensa de los derechos que tienen. Y algunos prosperan y concluyen y otros se entiende que lo que hay es una mala praxis y se concluye el expediente. Por tanto, como dice la señora Luis, no nos engañemos. Vamos a hacernos trampas al solitario, ¿no? El interés que hay respecto de este informe reservado es el que es. Y después lo pueden vestir del color que quieran. Miren, señora Luzardo, respecto del 233, le voy a hacer llegar el informe de los servicios jurídicos, porque lo que solicita el Ministerio de Hacienda es algo que nosotros no nos podemos inventar. Nuestras escuelas son escuelas de carácter social, que tienen unas circunstancias, que tienen unas bonificaciones. Tenemos 962 menores y 412 pagan cero, porque son familias en una situación de vulnerabilidad. Lo que les solicita nosotros no lo podemos emitir y certificar. Esto no es una cuestión política, no es una cuestión caprichosa. ¿Qué más me daría a mí? ¿Qué más me daría a mí? Pero depende de que unos funcionarios acepten certificar algo al Ministerio de Hacienda, nada más y nada menos. Y la respuesta jurídica que me dan es que este no es el servicio del que habla el Ministerio de Hacienda. Pero yo las explicaciones que me han dado se las remito por escrito y usted cuestiona a los funcionarios y a su visión, si lo considera oportuno. Respecto de... vamos a ver. Veo intervenciones encontradas de lo que parece que las familias les han trasladado y de lo que los profesionales y el servicio me traslada respecto a la información que tienen. Las escuelas tienen unas normas claras, hay una información que se les facilita, tienen unos derechos y deberes a los que pueden acudir. La directora y el responsable de la Dirección General se reunió con ellos hace escasas fechas en La Palma. No sé cuál es el problema cuando a mí me dicen que están a su disposición para que ellos piensen que no lo están. Pero mire, de verdad, si ustedes creen que la directora tiene algún interés en decir que está a disposición algo que no está, pues esto le va a durar 24 horas. Oiga, vamos a tener un poquito de tranquilidad, a ver si conseguimos, bueno, pues dar respuesta a todas esas cuestiones. Yo, sinceramente, no puedo bajar en una comparecencia como esta, de esta dureza, insisto, porque sabemos perfectamente en por qué estamos aquí, hablar de por qué el día 10 la escuela no abrió. Yo como consejera en este momento, ese tipo de preguntas que usted hace, de por qué si llevan el niño al médico luego no le dejan entrar, yo no estoy en condiciones de decirle ni por qué, ni si es verdad, ni si es mentira. Me parece muy bien, pero usted no puede pretender trasladarme esas preguntas en sede parlamentaria porque yo creo que el Parlamento aborda otras cosas. Usted si quiere me puede reclamar que la Dirección General no haya contestado esas preguntas, pero no venir a hacerme esas preguntas aquí a mí, porque sabe que yo no tengo por qué tener conocimiento de esos extremos ni de esos detalles.
Vaya finalizando, señora consejera, por favor.
Sí, voy a terminar diciendo que, bueno, por ejemplo, el periodo de adaptación, porque el periodo de adaptación lo deciden los profesionales, no los políticos. Ellos deciden el periodo de adaptación que requiere un menor. Yo, desde luego, no es aquí quienes estamos, ni la directora ni yo, establecemos. ¿Que hay un criterio técnico diferente? Pues entre técnicos se discutirá, pero no traigamos al Parlamento cuestiones que son de discusión técnica y decidan si hace falta un periodo de adaptación un año después de que un niño o una niña va a una escuela. Pues si no hace falta, no hace falta, cambiamos la instrucción. ¿Qué problema habrá? Pues si nosotros no nos dedicamos a eso. Termino. Me comprometo a que los decretos que le vamos a contestar, veremos la intervención para que no se nos quede detrás, los artículos que ha mencionado y poderle contestar por escrito, lo encargaré a la jefatura de servicio responsable de las escuelas para que le haga un amplio informe. Estamos indicando la revisión de toda la normativa. Como comprenderán, esto no sale en un mes ni en dos. Es compleja, es abundante y tenemos que revisarla. Y en ese proceso que estamos de transición a educación, tenemos además que tener en cuenta la normativa vinculada a las escuelas en educación. No nos sirve de nada, perderíamos el tiempo en hacer una normativa para unas escuelas que han de cambiar y adaptarse a una normativa que ya existe.
Señora consejera.
Un segundo, presidente, por favor.
Hemos sido bastante...
Bueno, ya está. Y el informe reservado se les hace llegar en los próximos días... una vez se eliminen los datos de las personas que fueron entrevistadas, etcétera.
Gracias, señora consejera. Hemos sido bastante flexibles en el uso del tiempo, como en otras ocasiones. Veo dos palabras solicitadas. Me gustaría saber por inexactitudes. Vale, pues. Tiene usted medio minuto para aclararla.
Señora consejera,
Yo lo que he traído aquí es el escrito que hacen los padres a su directora general, y claro, cuando hablan de un día 10 de diciembre es que el puente es más largo de lo habitual, y las madres trabajan, claro, y las madres trabajan como las madres trabajan, y además aprovecho para decirles que nos están viendo y nos dicen que el cobro no fueron a cuatro personas, cuatro familias, fueron a todas las familias, lo que solamente unas cuantas fueron las que hicieron el escrito. Fueron a todas, no a cuatro familias, lo que se pidió el pago en efectivo. Y me dice más, señora Luis, la escuela infantil no establece el precio en junio o en julio, cuando debería saberlo, porque es que hay familias que pagan en octubre y en noviembre tres meses juntos, porque no le ponen el precio desde el principio. Y yo esto no me lo invento, me lo dicen las familias. Y ahora voy a enseñar un mensaje de una madre que me acaba de escribir ya termino. En la escuela infantil le cobran 82 euros y cuando lo revisa la dirección general se lo bajan a 46 euros. Y yo no miento, porque estás a altura de mi vida. Termino diciendo,
señor Luzardo,
parece que la política tiene que ser efectivamente una actividad loable. Y yo en ningún momento he sido exquisita, he ido a los hechos. No he puesto ninguna otra circunstancia personal. Porque además lo detesto.
Gracias, señor Luzardo. Señora Cruz Oval.
Por inexactitudes también. Señora consejera, el director de la escuela infantil de La Palma dice que tiene cuatro, nos ha dicho a nosotros, que tiene 4 años de pedagogía. 4 años de pedagogía no es diplomado en educación, que no existe esa titulación. 4 años de pedagogía son 4 años de pedagogía. La titulación que se requiere para estar al frente de la escuela infantil es maestro de educación infantil. ¿De acuerdo? Eso es una de las inexactitudes. La siguiente es esta. El director es director desde el 2009. Y el expediente informativo se inicia el 29/12/2017. Pero usted siempre tiene que pasar por ahí, porque si no pasa por ese año y medio de gobierno del Partido Socialista, no es feliz. Allá cada cual con su historia.
Gracias, señora Cruz. Señora consejera, tiene usted la palabra.
Yo lo único que digo es que la titulación era la misma, desde 2009. La misma, con expediente o sin expediente, si usted considera que con la formación que tiene no puede estar, era la misma que en esa época. Respecto de las preguntas de los familiares que no han sido contestadas por la directora, pues la directora las tendrá que contestar en las próximas 48 horas. Ellos fueron a una reunión, entendieron que habían contestado, pero como lo quieren por escrito, en 48 horas contestará la directora. No tengo mucho más que añadir.
Muchas gracias, señora consejera. No hay más asunto que tratar, se levanta la sesión.